Hola, ¿cómo va? 3:03 de la madrugada. Buen día. Modo viernes. 19 de noviembre del año 2021, cerrando ya la semana 46. Por la radio pública, aquí comienza Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Caso de gatillo fácil. Murió Lucas González. El joven de 17 años fue baleado por un policía de la ciudad de Buenos Aires. Lucas González, el futbolista de 17 años de las inferiores de Barraca Central, que fue baleado en la cabeza por un efectivo de la policía de la ciudad, murió ayer por la tarde en el hospital El Cruce de Florencio Varela, donde se encontraba internado desde la madrugada de ayer. Mataron a mi sobrino, queremos pedir justicia por Lucas. Lucas va a seguir en nuestros corazones y en los corazones de mucha gente, dijo Emanuel, tío del futbolista, en la puerta del centro asistencial. El director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, Manuel Trufo, condenó el accionar de la policía de la ciudad. Se refirió al asesinato de Lucas González, el joven de 17 años baleado por un policía de la ciudad mientras circulaba por la capital. Lamentablemente, cuando suceden estos casos, pasan a ser parte de una memoria lamentable que se lleva a todos estos pibes. Asimismo, criticó el comunicado emitido por el oficialismo porteño, que lo definió como la medida mínima, y cuestionó el actuar de la policía de la ciudad. A todo esto, el presidente Alberto Fernández brindó ayer jueves sus condolencias y respaldo a la familia de Lucas González, el joven futbolista que murió tras ser baleado por efectivos policiales en la zona porteña de Barracas. El mandatario sostuvo a través de las redes sociales: quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González, mi compromiso con su madre Cintia y su padre Mario en este momento tan doloroso. Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y la justicia. Y agregó: no es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas terminen con la vida de gente inocente. La ministra de Salud, Carla Bisotti, señaló que en Argentina la población confía en las vacunas. En San Juan, la ministra de Salud de la Nación aclaró que actualmente se está colocando la tercera dosis, que está contemplada dentro del esquema de vacunación para los inmunodeprimidos. Además, Carla Bisotti dijo que en un amplio porcentaje los argentinos y las argentinas confían en las vacunas. Por este motivo, en el país en menos de un año se ha logrado avanzar en el plan de vacunación hasta incluir a los menores de 3 años. Gabriela Cerruti, en conferencia en la Casa Rosada, aseguró que el gobierno está fuerte y consolidado. La portavoz del gobierno anunció números de recuperación económica. En ese contexto, reveló que este septiembre fue el mejor desde el 2016 con respecto a la capacidad industrial, al llegar al 66,7%. Fue en la conferencia de prensa que realiza todos los jueves en la Casa de Gobierno. Por otra parte, Gabriela Cerruti se refirió a las elecciones, sostuvo que todos los días hay que escuchar a los ciudadanos y en ese sentido agregó que eso marca el rumbo del oficialismo. A pesar de muchos agoreros, el gobierno está fuerte y consolidado. El móvil de Hernán Mundo cubrió que, a su vez, la funcionaria remarcó que el presidente convocó al diálogo con la oposición desde el inicio de su gestión y que lo repitiera en su discurso del domingo postelectoral. El diputado nacional Marcelo Casareto señaló que antes de fin de año trataremos el acuerdo con el FMI y el presupuesto. El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 31 de diciembre próximo. La medida fue oficializada por medio del decreto 799, publicado ayer en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Ángel Fernández y el jefe de gabinete de ministros Juan Mansur. El presupuesto del 2022 se tratará antes de fin de año y también trataremos la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El Frente de Todos tiene un modelo de trabajo. Será difícil hacer un acuerdo conjunto por el cambio. Seguramente habrá mucha pirotecnia verbal. Macri endeudó al país, aseguró Cassareto, diputado del Frente de Todos de Entre Ríos. Y hablando de Macri, vamos al tema del espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan, y fracasó el segundo intento del expresidente para apartar al juez Baba. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al juez interino de Dolores, Martín Baba, al frente de la causa en la que está imputado el expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. El Tribunal de Apelaciones resolvió no hacer lugar a la segunda recusación presentada por la defensa del exmandatario, que había acusado al juez de actuar con motivaciones políticas y de ser parcial por haber llamado a indagatoria a Macri sin solicitar primero que le fuera levantado el deber de confidencialidad. Y desde diciembre en Cava suben hasta 50% las tarifas de los servicios en la capital federal. El gobierno porteño aumentará desde diciembre la tarifa de taxis en un 30%, en tanto que prevé aplicar una suba del 45% en los peajes de las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, del 50% en el estacionamiento medido y del 51% en el costo de la verificación técnica vehicular, VTV, a partir del primer día hábil del 2022, para lo cual convocó a audiencias públicas, el paso previo a cualquier incremento de precios de servicios. Reactivación del turismo. Hay números alentadores en las provincias para el último fin de semana largo del año, con números muy alentadores por los altos niveles de reservas hoteleras. Los principales destinos turísticos del país se preparan para recibir un nuevo aluvión de turistas para el próximo feriado nacional del Día de la Soberanía, en el último fin de semana largo del año. A las expectativas generadas por las reservas pactadas, la mejora general del clima que prevé temperaturas veraniegas y los incentivos estatales, como el programa Previaje, los distintos municipios sumaron sus propios planes promocionales para atraer turistas y organizaron actividades culturales y deportivas gratuitas que van desde conciertos al aire libre hasta competencias de pesca y carreras. Los precios mayoristas subieron un 2,8% y la construcción avanzó 3,9% en octubre. Digamos que los precios mayoristas subieron durante octubre 2,8%, mientras que el costo de la construcción marcó un avance del 3,9% respecto al mes previo, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta manera, en los primeros 10 meses del año, los precios mayoristas acumularon una suba del 43,8% y el costo de la construcción 42,9%. En los últimos 12 meses, el alza fue del 56,4% para los precios mayoristas y 42,9% en el sector de la construcción. Asociación de Fiscales se encuentran preocupados por agravios contra quien investiga a la mesa judicial. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó su preocupación por las críticas agraviantes contra el fiscal Franco Picardi a raíz de una medida que dispuso en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de la denominada mesa judicial de Juntos por el Cambio. La AFUN emitió un comunicado sin personalizar a los emisores de las críticas después que se multiplicaran en los medios y las redes sociales las críticas contra el fiscal por parte de dirigentes vinculados a Juntos por el Cambio, abogados agrupados en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Los cuestionamientos ocurrieron luego que se conocieran los primeros resultados de una diligencia, un relevamiento de medios y redes sociales, que apuntaba a reconstruir las presiones denunciadas por aquellos magistrados que declararon como testigos en la causa de la mesa judicial macrista. La agenda que viene, con la mira en el Fondo Monetario, el gobierno convoca a opositores y apuesta al diálogo. El gobierno nacional apuesta al diálogo con todos los sectores para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permita al país continuar creciendo de modo tal que se pueda redistribuir esos ingresos que genere la actividad a toda la sociedad. El presidente analizó con el gobernador Insfrán el avance de obras en Formosa. El presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, con quien analizó la marcha de las obras que con inversión del gobierno nacional se desarrollan en esa provincia y otras proyectadas a futuro. El encuentro se realizó en el despacho presidencial de Casa Rosada y también estuvo el jefe de gabinete, Juan Mansur. El gobernador formoseño valoró la reactivación de obras que habían sido paralizadas durante la gestión anterior, informaron fuentes oficiales. En fútbol, Defensa y Justicia venció como visitante a Unión por 3-2 y se ubica en los puestos de arriba. El equipo de Florencio Varela venció al Tatenga en el Estadio 14 de Abril. En tanto, Patronato superó a Lanús en un juego vibrante, remontó 2 goles y lo ganó 3-2 en el Estadio Padre Bartolomé Grela. El Aldosivi de Palermo dio la sorpresa en el Estadio Florencio Sola y venció a Banfield por 2-0. Ampliaremos con el hombre de Pasión Nacional, Damián Zárate. Comienza el 36º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La 36ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único clase A de Latinoamérica, comenzó con una gala especial ayer para invitados en la que se proyectó el filme póstumo de Fernando Pino Solanas, 3 en la deriva del acto creativo, dedicado a la memoria del realizador David Coco Blaunstein, querido compañero de esta casa. Mar del Plata ofrecerá este año una versión mixta que se podrá seguir de manera presencial en las funciones que se desarrollarán en complejos cinematográficos de la ciudad atlántica, pero también llegará a todo el país a través del formato online para el visionado de las películas de forma libre y gratuita. En vivo desde el Centro Cultural Kirchner, los medios públicos transmitirán la celebración del cumpleaños de León Gieco. Este sábado, 20 de noviembre, desde las 18, vas a poder vivir el festejo de León Cumple 70 en el Centro Cultural Kirchner, desde cualquier lugar del país, a través de los medios públicos. Será transmisión de Radio Nacional desde las 18. Hoy una entrevista nacional con León a las 12 del mediodía y la segunda parte a las 19. Estos y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de las 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Ahora, vivo, directo. Llegando a cada rincón de la República Argentina, con la producción federal de las y los compañeros, compañeras de la Radio Pública de la 50. Llegando a todo el territorio bicontinental e insular del país. abriendo las puertas de este gran diario con todo el resumen informativo de las últimas 24 horas, sin dejar de lado lo que pueda ocurrir en el aquí y en el ahora. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Nosotros aquí, desde los estudios centrales de LRA7, Nacional Córdobacito, en Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, en la capital mediterránea, pleno centro de la docta. Y acá, todo el equipo del Diario Nacional canta presente. Cerrando ya esta semana, estamos en modo viernes. A las compañeras, a los compañeros, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, queridos, le digo bienvenidas. Bienvenidos, bienvenides. Abrimos la puerta de este gran diario. Les saluda Claudio Orellano, ¿cómo andan? Bueno, un placer nuevamente estar junto a ustedes aquí en la radio pública con una madrugada realmente de esas madrugadas que dan ganas de estar tomando aire en un jardín, leyendo un buen libro en un jardín. Son de esas madrugadas realmente gratificantes que te permiten de pronto caminar la ciudad en soledad. Una madrugada maravillosa en Córdoba con 18 grados 6 en estos momentos. Ya vamos a ir actualizando, no se actualizó, con una humedad del 66%, viento del noroeste a 5 kilómetros por hora, con el cielo despejado y la visibilidad óptima, 10.000 metros. Y la máxima para hoy estimada en 32 grados, Hoy va a ser un día de mucho calor, con cielo parcialmente nublado. Para mañana sábado también tendremos el cielo algo nublado, mayormente nublado por la tarde, parcialmente nublado por la noche, con mínima de 17, máxima de 33. Y el domingo no se va a quedar atrás el domingo. Dice, si el sábado hace calor, el viernes hace calor, ¿por qué no voy a hacer calor yo? Dijo el domingo. Entonces Mingo te dice, voy a tener una mínima de 17, una máxima de 34. Y Mingo te dice, Minga, yo también te voy a dar calor. Le voy a dar calor a los cordobeses y a los cordobesas. Bueno, muy bien, 3:21. Y me voy a comunicar ahora con una compañera que hoy está en lugar de Sonia, querida compañera, que es de la provincia de Córdoba, que ha trabajado en esta casa, en LRA7, Nacional Córdoba. Bueno, va a estar 2 días acompañándonos aquí en el Diario Nacional y me refiero a Ana María Córcico. Buen día, Ana, bienvenida.
Hola, Claudio. Mucho, pero mucho gusto de charlar contigo y de charlar con Córdoba, por supuesto, y con todos los amigos y amigas de todo el país a través de la Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Acá andamos en tu casa, porque esta fue tu casa mucho tiempo, ¿no?
Sí, muchos años, varios. Varios. Los mejores momentos de mi tarea profesional en Córdoba, en Radio Nacional.
Ah, muy bien.
Sí,
muy
allí
bien.
En Santa Rosa 241.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué horario cubrías acá en esa época?
Y hacíamos con Miguel Ángel Gutiérrez desde las 7, 8... Claro, claro.
¡Apa! Buena estamos hablando de palabras mayores.
Buena escuela, Claudio.
Sí, sí, no lo dudo, Ana María, no lo dudo. Sí. No lo dudo.
Desde las 7 u 8 de la mañana, según los tiempos, hasta la 1 de la tarde, o a veces 12 del mediodía, dependían los horarios que estaban dentro de los panoramas que tenía Radio Nacional en la cadena, ¿no?
Claro, claro.
Así que
claro,
cubríamos
claro
toda esa franja. Hermosa época.
Sí, todos comentan eso, que cuando estaba Miguel por acá, por las mañanas de Nacional, era una gran época.
Total.
Así que bueno, después Miguel se fue ya para la folclórica, ¿no?
Claro, se vino a Buenos Aires, yo me quedé en Córdoba mucho tiempo, y bueno, yo después ya cuando decidí venirme a Buenos Aires por otras razones, digamos, particulares, personales, bueno, allí fue donde yo también empecé a trabajar acá, pero ya haciendo una tarea de locutora de turno, no de productora, claro, como hacía en Córdoba, que era una tarea sumamente interesante.
Claro.
No digo que la elocución no sea buena, es muy
buena.
No,
por supuesto.
La paso muy bien.
No, totalmente, se entiende lo que has dicho. Sí, además, sí. Sabemos que cuando uno elige esta profesión lo hace con pasión, con amor, así que está comprendida, compañera,
totalmente.
Está comprendida.
Un cariño enorme a todos los chicos y las chicas de allí de la radio.
Ah, bueno, se los voy a hacer llegar, Ana María, se los voy a hacer llegar. Cuando me retire de la radio, ya llega María Esther Romero, Paula Hernández, ya van llegando la gente que hace la primera mañana acá.
Un abrazo enorme a ellos.
Bueno, dale, se lo voy a hacer llegar, sí, con mucho gusto. Contame cómo está el clima allá en Buenos Aires, contame un poquito.
La temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 18 grados 9 décimas, humedad 51%, una presión normal, sabes lo que es Buenos Aires, 1.009,6 hectopascales, viento del sector oeste, es una caricia, Claudio, 5 kilómetros en la hora y una visibilidad óptima. Bueno. Te cuento que Buenos Aires es muy grande, vos lo conocés mejor que yo.
Sí, claro.
¿A vos te parece que me haya traído el mismo móvil que te trajo a vos cuando estuviste hace 2 meses en Buenos Aires?
No te puedo creer.
Sí.
Ah, no te puedo creer. El conductor te recordó que yo estuve con él.
El 2016, sí.
Ah, mirá vos.
Sí. De hecho, te trajo 2 veces.
Ah, bueno. Mandale saludos entonces.
Bueno,
mandale
luego
saludos.
Quizás me pase a buscar, así que
dale,
voy a llamar a la misma.
Dale, mandale saludos, por favor. Por
bueno,
favor. Un encanto. Creo que él me llevó... Cuando estuve por allá me llevó al aeroparque.
También te llevó al aeroparque y creo que te llevó también a otro lugar, así que
exactamente.
Cosas aquí en Buenos Aires. Sí, me llamó mucho la atención cuando le dije que venía para acá. Me dice, sí, porque yo lo llevé, dice. Y justo está tu dirección muy cerca de mi dirección. Así
claro,
que...
estaba parando en la casa de una amiga ahí en Almagro.
Claro, yo también soy de esa zona.
Claro. Bueno.
Era un punto en común.
Mirá vos, bueno, me alegro, Ana María, me alegro mucho. Bueno, contale a la gente, tenemos 2 líneas nacionales para que se vayan comunicando ya a partir de ahora los queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas que se comunican con la radio pública.
Lo pueden hacer dejando su mensaje grabado, allí está Gastón Rabinovich para escucharlos, quien produce Diario Nacional, y Gabriel Ceni está en la mesa de sonidos, quien va a ser quien los va a difundir y nos da el aire permanentemente. Así que pueden comunicarse al 0810-222-0870. Y si lo hacen al WhatsApp, al 11-65-84-0870, ya hay algunos mensajes, luego te los vamos a contar. Así que aquí estamos.
Bueno, Ana María, bienvenida.
Un gusto. En algún momento nos íbamos a cruzar.
Seguramente. No va a faltar oportunidad.
Sí.
No va a faltar oportunidad. Nos une también la amistad con una querida amiga, Alicia Fedele, una gran escritora. Así que
hace un par de días salimos a caminar con él.
Me imaginé.
Vecinas
siempre
y amigas y casi hermanos de corazón.
Siempre me ha hablado maravillas de vos.
Totalmente.
Así que, bueno, querida, un placer grande tenerte.
Gracias. Un gusto enorme, genial. Claudio.
Gracias.
Sí, la verdad que me dio un gusto hoy.
Bueno,
y saludamos a Sonia, que está...
Sí, por supuesto.
Un merecido fin de semana. Y bueno, le mandamos un abrazo enorme. Tenemos una muy buena amistad.
Bueno, me alegro mucho. Además, Sonia no la ha pasado bien esta semana en La Plata porque ha hecho mucho frío, pobre, y ha tenido que bajar las frazadas, ha tenido que bajar todo para...
lo que había guardado.
Claro, para mitigar el frío, porque además, viste que La Plata hace una temperatura totalmente diferente a la de Buenos Aires y no está tan lejos, y con mucha humedad, ¿no? Eso de tener 4 grados con 100% humedad es letal, ¿no? Es letal para cualquier cuerpo, digo.
Pero bueno,
pobre Sonia que se bancó días de madrugadas frías.
Ojalá tenga buen fin de semana y buen fin de semana largo, como va a haber aquí en Capital Federal y alrededores, con mínimas de 17 a 22 grados en los próximos 3 días y máximas entre los 32 y 34 grados, con muy buen tiempo para quienes decidan llegarse por estos lados a pasear.
Perfecto, querida María, Ana María Córcico, perfecto. Bueno, ya en un ratito estamos contigo con los mensajes, con la música, en un ratito nomás.
Dale nomás, buen programa.
Gracias, igualmente, querida. 3:27 de la mañana, bueno, acá la tengo a mi querida Fernanda Casinelli, quiero decir, Gaby Ceni, como nombró Ana María Córcico, y en el control central, Gustavo Contreras, el gran director de cine, gran director de cine, fotógrafo profesional, el tipo está en todas,
Exacto.
Hace...
sí.
Le mandamos un beso grande a Gustavo. Después vamos a seguir nombrando a más componentes del Diario Nacional. Bueno, les comento que, bueno, hubo una denuncia por gatillo fácil en la Capital Federal. Saben ustedes que murió el adolescente baleado por la policía de la ciudad y Manuel Trufó condenó el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Trufó es director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, refiriéndose al asesinato de Lucas González, el joven de 17 años baleado por un policía de la ciudad mientras circulaba por la Capital Federal. Lamentablemente, cuando suceden estos casos, pasan a ser parte de una memoria penosa que se lleva a todos estos pibes. Asimismo, criticó el comunicado emitido por el oficialismo porteño, lo definió como la medida mínima y cuestionó el actuar de la policía de la ciudad. Escuchamos la palabra del director de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Trufó.
Lamentablemente, cuando suceden estos casos, si no entran a formar parte de una serie de casos sí, más allá de eso, también de una memoria, ¿no? Sí. De una memoria lamentable que se lleva a todos estos pibes. Y sí, siempre está esta primera reacción de separar a los policías.
Y nadie salió a hablar hasta acá, ¿eh? Nadie.
No, nadie del gobierno de la ciudad salió a decir nada sobre el episodio, no tomaron contacto
con la familia
de Lucas.
Nadie.
Solo tuvieron ese comunicado escueto donde anunciaron la separación de los funcionarios, que es como la medida mínima, digamos, ¿no? Que hay que hacer. Pero sobre todo, tampoco pareciera que se esté pensando, se esté replanteando básicamente cómo actúa la policía en algunos barrios, ¿no? Y sí, esa habilitación para el uso de la fuerza, una habilitación que no es legal, obviamente, ¿no? Es de la costumbre, por decirlo de alguna manera, y que no sucede en otros barrios.
Ahí está la palabra de Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. A propósito de este tema, ahí salió Rodríguez Larreta a decir que seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley. Bueno, eso es lo que espera uno de usted, señor Larreta, es lo que espera uno de usted. Quiero decir que la policía de la ciudad de Buenos Aires depende pura y exclusivamente del ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el vicejefe de gobierno, Diego Santilli. A todo esto, el presidente Alberto Fernández brindó ayer sus condolencias y respaldo a la familia del joven futbolista de 17 años, Lucas González, que murió tras ser baleado por efectivos policiales en la zona porteña de Barracas. Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González, mi compromiso con su madre Cintia y su padre Mario en este momento tan doloroso. Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y la justicia, sostuvo el mandatario a través de redes sociales, agregando: no es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas terminen con la vida de gente inocente. Y habló Blanco Lorena, abogada de las tres menores que acompañan a Lucas González en el auto, abogada de los tres menores que acompañaban a Lucas González en el auto cuando fue baleado por efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, declaró que los chicos pasaron toda la noche en el instituto de menores, confinados e incomunicados. El hecho no amerita a que le dispararan a nadie. Dos de mis clientes se salvaron porque se agacharon cuando disparaba la policía de la ciudad. Además, denunció que la carátula de la fiscalía que intervino fue tentativa de fuga y resistencia al arresto, y ahora figura averiguación de ilícito. Blanco Lorena, vamos a escuchar el testimonio.
Dos de mis clientes se salvaron porque agacharon la cabeza, porque si ves dónde está el orificio de la bala, en el vidrio del acompañante de atrás, esa bala también iba a la cabeza de alguno de ellos. Nos están matando a nuestros chicos. Hoy a la mañana, en el juzgado manifestaron que no había ninguna prueba para tener a los chicos, les dieron la liberación, y la carátula pasó a ser algo ilícito. Así que los chicos tomarán entre mañana y el martes, harán una declaración que no se sabe todavía, como recién la policía entregó, digamos, el informe sumarial, recién ahora van a poder determinar si los chicos van a declarar o como imputados o como testigos. En realidad los chicos en un momento huyeron, pero vos qué haces cuando un auto cualquiera te intercepta, te corta el camino.
Sí, no se identifica.
Se bajan tres masculinos con un arma en la mano, te están apuntando. Los chicos se asustaron. Es más, ahora tienen secuestrados los teléfonos celulares, pero el chico, mientras huía, el que manejaba, que tenía muerto su amigo en las piernas, le dijo: papá, me están tratando de afanar el auto, ¿qué hago?
Claro.
Un delincuente eso no lo hace.
Tremendo, ¿eh? Tremendo el testimonio de la abogada Blanco Lorena. Nos están matando a nuestros chicos. Es la abogada de los tres menores que acompañaban a Lucas González en el auto cuando fue baleado por la policía de la ciudad de Buenos Aires, declarando que los chicos pasaron toda la noche en el Instituto de Menores confinados e incomunicados. El hecho no amerita a que le dispararan a nadie. Dos de mis clientes se salvaron porque se agacharon cuando disparaba la policía de la ciudad. A todo esto, digamos que Barracas Central expresó su infinita tristeza por el fallecimiento de Lucas González, jugador de la sexta división del club, que fue baleado por la policía de la ciudad ayer miércoles y dispuso 3 días de duelo sin actividades en la institución. Barraca Central, cuyo hombre fuerte es el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y se prepara para jugar contra Tigre, la final de la Primera Nacional por el ascenso de fútbol, emitió un comunicado tras el fallecimiento del joven que se conoció en la tarde de ayer. Con infinita tristeza, dice el comunicado, despedimos a Lucas, el club adhiere ante el dolor y la impotencia sobre lo sucedido, pedimos respeto a la familia que nos acompañen para abrazarlo en este irreparable momento. Cambiando de tema, habló la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, está de visita en San Juan, aclarando que actualmente se está colocando la tercera dosis, que está contemplada dentro del esquema de vacunación para los inmunodeprimidos. Además, Carla Bisotti dijo que en un amplio porcentaje los argentinos y las argentinas confían en las vacunas. Por este motivo, en el país, en menos de un año se ha logrado avanzar en el plan de vacunación, hasta incluir a los menores de 3 años.
Hasta ahora, la verdad es que tenemos muchísima demanda. Cuando esa demanda se agote, se evaluará. Nosotros aspiramos a que eso no haga falta. Ya tenemos más del 91% de las personas mayores de 18 años que iniciaron el esquema y casi el 80% que lo completaron. Así que en Argentina el escenario es bien distinto a otros países, sobre todo de Europa, y también otros países que no han accedido a la vacunación. La población confía en las vacunas, eso lo demuestran las coberturas de vacunación, la situación epidemiológica. Por supuesto que hay algunas personas que no adhieren y hay algunas personas que realmente militan en contra de la vacunación, pero también hay algunas personas que empezaron a dudar por noticias falsas. Entonces a esas personas tenemos que decirles que las vacunas que se usan en Argentina son seguras, son eficaces, han demostrado un perfil de seguridad muy importante en nuestro país y en el mundo, y realmente también están dando resultados, así que necesitamos que todos y todas se vacunen.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Como todos los jueves se brindó su conferencia de prensa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, asegurando que el gobierno está fuerte y consolidado. La portavoz gubernamental anunció números de recuperación económica. En ese contexto reveló que este septiembre fue el mejor desde el 2016 respecto a capacidad industrial, al llegar a un 66,7%.
Sentimos ahora que ha llegado el momento de continuar creciendo, como están demostrando los números de la economía sostenidamente en los últimos meses, y que ese crecimiento se lleve adelante con redistribución económica. Les quiero, como hago cada jueves, decirles algunos de los números de la economía de esta semana que nos parecen muy importantes. Argentina está creciendo a un ritmo superior al 9%. Esto implicará que para fin de año vamos a estar recuperando la pérdida del Producto bruto del 2020. Con la pandemia hemos creado, aún con la pandemia hemos creado más de 300.000 puestos de trabajo. Es una de las economías argentinas que más crece en el mundo después de la pandemia. Hay un dato muy importante de esta semana, que es la capacidad instalada industrial llegó al 66.7. Este es el mejor septiembre desde el 2016. Registró un incremento interanual de 5.9 puntos. La producción industrial creció 14.3 respecto de septiembre del 2019. Y solo a manera de ejemplo, la producción de electrodomésticos creció un 31.6. Este es el mejor año desde el 2017. Somos absolutamente conscientes de todo lo que falta por hacer. Escuchamos a la ciudadanía, la escuchamos cuando vote, la escuchamos también todos los días. La democracia no es un mundial de fútbol que se juegue cada 4 años y se gana o se pierde, es una construcción de todos los días, donde todos los días hay que escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas entendiendo qué es lo que necesitan, y eso es lo que marca el rumbo de este gobierno. Un gobierno que, a pesar de muchos agoreros de la semana previa a las elecciones, está fuerte, consolidado, entusiasmado, decidido a llevar adelante todo lo que aún resta por hacer en estos, por lo menos estos 2 años que nos quedan en el gobierno, para poder llevar adelante todo lo prometido durante la campaña del 2019 y al inicio del gobierno del presidente Alberto Fernández.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Habló el diputado nacional Marcelo Casareto del Frente de Todos por Entre Ríos. Antes de fin de año, dijo, trataremos el acuerdo con el FMI y el presupuesto. Recordemos que el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó, oficializó la prórroga, ¿sí?, de las sesiones ordinarias del Congreso hasta el último día de este año. La medida fue oficializada por medio del decreto 799 publicado en el Boletín Oficial ayer, con las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de gabinete de ministros, ministro coordinador Juan Mansur. El presupuesto del año que viene se tratará antes de fin de año y también trataremos la negociación con el FMI, dijo Casareto.
El presupuesto transfiere al año 2022,
sí,
un año, y lo otro que mencionó el presidente en su mensaje el domingo de la noche es el proyecto de presupuesto plurianual que contendría las pautas que la Argentina estaría avanzando en la negociación con el Fondo Monetario, que incluye el 2022 e incluye años posteriores. Mirá, nosotros somos un bloque del Frente de Todos, acá hay gente de diputados que son más cercanos a Alberto, otro más cercano a Cristina, otro más cercano a Massa, más cercano a los gobernadores, a la CGT, a los movimientos sociales. Hasta el momento hemos votado todas las leyes juntos. Uh-huh. O sea que desde el punto de vista del Frente de Todos hay un apoyo al gobierno. A veces hay alguna diferencia de criterio que se discuten, pero finalmente hemos votado siempre todos juntos, lo cual es un modelo de trabajo y cooperación entre todos los diputados. Y desde el punto de vista de la oposición, dependerá qué oposición. O sea, seguramente hay partidos provinciales que están gobernando, caso de Misiones, caso de Neuquén, caso de Río Negro, aún el caso de Córdoba, que vos tenés una posible interlocución porque hay una responsabilidad de gobernar. Entonces, vos tenés diferencias y acuerdos. Es difícil con Juntos por el Cambio un acuerdo. Seguramente ellos van a coincidir en algunos aspectos y no en otros. Y seguramente va a haber mucha pirotecnia verbal al momento de tratar los temas. Pero presupuesto, todos los gobiernos han tenido su presupuesto. El único antecedente que no lo tuvimos fue cuando, después del 2009, en 2010, la oposición a Cristina Fernández de Kirchner no le dio presupuesto en el año 2010, en aquel momento del Grupo A, sí, y del Grupo B, lo cual fue una vergüenza. Uh-huh. Después siempre hubo presupuesto. Y lo otro es, el plurianual, que tiene el acuerdo con el fondo, a mí no me gustaría estar discutiéndolo, pero lo que pasa es que cuando Macri asumió, la deuda con el fondo era cero, y él entre junio de 2018 y agosto del 2019 se endeudó 45.000 millones de dólares a pagar en 3 años, de los cuales el año que viene vencen 18.000 millones de dólares. ¿Eso qué van a decir?
Ahí está la palabra del diputado del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto. 18 grados 6 la temperatura en Córdoba, no se ha podido actualizar, la máxima estimada para este viernes aquí en La Docta, 32 grados 3:42. Vamos ahora a los estudios centrales de Radio Nacional en Maipú 555. Escucho a Ana María Córcico. Ana.
Así, te cuento y le cuento a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que se está comunicando al WhatsApp al 11-65-84-08-70. Oscar de Castelar dice, muy buen día. Bueno, Ana, Claudio, Sonia, amigos de Nacional. Oscar de Castelar, saludos, gracias. También otro oyente que termina 2360 el teléfono, ya lo voy a leer bien, Mario de San Luis, un abrazo enorme, Mario, y bueno, por supuesto, saluda a Sonia y le desea un buen descanso también para vos, Claudio. Teresa de Belgrano manda muchos saludos, Carlos de Garín también deja muchos saludos, y les contamos, ¿quieres escuchar un poquito de música?
Por supuesto, Ana María, bueno, es el momento de darle un toque musical a la madrugada.
Bien, Mauricio de Neuquén es quien también nos está escribiendo, que no tenía bien el nombre. Vamos al tango, como para empezar un poquito esta jornada de Diario Nacional junto a Claudio Orellano. El amanecer de Roberto Firpo lo va a interpretar Alberto Di Tullio y su orquesta.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Rack Maradoniano. Canciones de artistas de todo el país inspiradas en El Diego.
Hola, queridos amigos, queridas amigas, maradonianas, maradonianos, nacionales, populares. Soy Guillermo Fernández. Esta canción surgió hace unos 10 años y la compusimos con mi querido amigo Horacio Ferrer. Ya habíamos imaginado una murguita argentina apelando a ese espíritu de Diego tan popular, nacional y federal, como lo es nuestra emisora. Ahí va, Diego, una murguita para Diego Maradona. Letra de Horacio Ferrer, música mía. Ojalá les guste.
Diego, 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 oh, Diego, Diego, Diego.
Con las manos se hace el arte, la pasión y la oración. Suerte que nos diste el fútbol, hecho con los pies, señor. Mítico con pies de ángel, Diego es toda inspiración. Premio Nobel, pinta cara con la imagen de un banco. El Lupardo 10 es Diego, 10 de 10 el que es mejor. 10, sensualidad, maestría, maradónica explosión. Taco, frenos y rabonas, que prestidigitación. Con gambetas de mandinga y una mano del buen Dios.
Diego, 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 oh, Diego, Diego, Diego.
Adorable ilusionista, te hace posta hasta un error. Posible lo imposible, arco iris, palo y gol, alma en tierra, mira al cielo, cebollita, soñador, rey del barrio, rey del mundo, tan romántico y cantor. Ve a la cancha como el solo, ve a la gente con amor, ve la vida en la bohemia, de argentino flor y flor. En olor de multitudes, Diego el genio y el campeón, Diego el noble, Diego loco, Diego nuestro corazón.
Diego.
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Sí, para el Diario Nacional, buenas madrugadas. Bueno, quiero solidarizarme con la familia de este chico, Lucas González, que fue asesinado por estos policías de la ciudad, asesinos, verdaderos asesinos. Y le pido al Gobierno Nacional, por favor, que le saque todo el presupuesto a la policía de la ciudad. Yo soy Carlos de Núñez, pago todos mis impuestos.
Buenas noches, Sonia, y claro, lo llamo desde Carrera, Oscar. Desde Carrera, provincia de Santa Fe, Oscar Basili. Cada vez me gusta más cómo conducen el programa y cómo se manifiesta con la realidad que nos está pasando en Argentina. Les pido que pidan algo por los jubilados, a ver que el gobierno le aumente algo, que no se puede más.
Oyentes, amigos, queridos, que se comunicaron al 0810-222-0870, Carlos de Núñez y Oscar de Carreras en la provincia de Santa Fe, que nos escuchan a través de la red nacional de nuestra emisora, enorme cadena nacional. Si quieren escribir al WhatsApp, lo pueden hacer al 11-65-84-08-70. Lo ha hecho así Hugo de Tafí Viejo. Nos deja sus saludos. Muy buenos días para todos. Gracias. Y también Guillermina de Córdoba, me estoy reencontrando, hola Guillermina, uno de nuestros oyentes permanentes de Radio Nacional. Allí estamos, por supuesto, Claudio, con toda tu información, por supuesto, muy nutrido en el día de hoy el programa, como todas las noches, soy tu oyente además.
Bueno, muchas gracias, Ana María, un gusto tenerte, en serio. Y bueno, Guillermina Tisera es una abonada, quiero decir, ¿no?
Sí,
además
sí.
De encontrármela por las calles de Córdoba, quiero hacer ese hincapié.
Sí,
bueno, muy bien, querida. ¿Cómo está Buenos Aires? Contame cómo está Buenos Aires.
En este momento seguimos con una temperatura de 18 grados 9 décimas, humedad 51%, y por supuesto seguimos con la caricia de ese viento de 5 kilómetros en la hora. La máxima estimada para hoy es de 32 grados, con alguna posibilidad recién de lluvia para mañana a la tarde. Así que, bueno, a disfrutar a quienes están por allí, por la zona de Capital Federal, por la zona...
Total.
Digamos, vamos a tener muy buen tiempo con muy poca inestabilidad del día sábado, pero estuve mirando así, haciendo una recorrida, y va a haber buen tiempo en prácticamente todo el país.
Perfecto. Aquí en Córdoba 18.2, 32 de máxima. Seguimos con el Diario Nacional. Uh-huh. Habló Álvaro Soldano, el subgerente de aplicaciones y productos de la Gerencia de Observación de la Tierra de la CONAE. Destacó que los satélites argentinos de observación de la Tierra, SAOCOM 1A y 1B, brindan un conjunto de herramientas innovadoras para el manejo del agua en las regiones áridas y semiáridas del país, que representan más del 75% de su superficie. Álvaro Soldano decía lo siguiente a la radio pública.
Es un hito en la historia argentina poder tener actualmente dos satélites en órbita que forman una única constelación, o sea, un único sistema, dado que la adquisición de sus datos es exactamente igual. Las imágenes que adquieren tienen exactamente las mismas características y esto permite obtener información más frecuente al tener dos satélites y obtener mayor cantidad de imágenes. Así es, a nivel internacional es la primera vez que hay una constelación multionda de microondas, o sea, con dos observaciones de radar en distintas longitudes de onda, la X, los italianos, y la L, los argentinos. Y esto realmente también es un hito internacional. Fuera de Argentina, en los países, digamos, que tienen mayor desarrollo satelital, esto es bien conocido y realmente lo ven como una gran herramienta justamente para... como información para mejorar la gestión del ambiente, ¿no?
Ahí está la palabra del subgerente de aplicaciones y productos de la Gerencia de Observación de la Tierra de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Álvaro Soldano. Bueno, finalmente fracasó el segundo intento de Macri para apartar al juez Baba. Macri, justamente, que mandó a espiar a los familiares de los submarinistas Ara San Juan, buscaba un juez socio, no un juez de Comodoro Py, para que poder soslayar este tema del espionaje ilegal. No lo pudo lograr. Vamos a escuchar el informe de nuestro servicio informativo.
El juez Martín Baba pidió información sobre las visitas de Gustavo Arribas, Cecilia Magdalani a Casa Rosada y Olivos. El magistrado solicitó al gobierno que informe las visitas registradas que realizaron los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia de la gestión de Cambiemos. Baba sostuvo que no solo conocían plenamente las tareas ilegales que se encontraban realizando sus subordinados a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, del buque Rigel y del buque El Repunte, sino que desde su rol de jefes de la agencia coordinaron esas acciones ilícitas.
Bueno, ahí está. El Tribunal de Apelaciones resolvió no hacer lugar a la segunda recusación presentada por la defensa del exmandatario que había acusado al juez de actuar con motivaciones políticas. Digo, cuando se creó la mesa judicial para perseguir opositores, ¿para qué se generó la mesa judicial? ¿No tenía motivaciones políticas?
Pregunto, ¿no tenía motivaciones políticas la mesa judicial que se dedicó durante el periodo de Macri a perseguir dirigentes sociales, políticos, estudiantiles y periodistas? Que se dedicó a perseguir de manera brutal. Fue una persecución de manera brutal. El espionaje ilegal. Y donde tenemos un prófugo, Pepín Rodríguez Simón. Muy bien, habló el médico pediatra Oscar Trotta con la radio pública, con Panorama Nacional, y están investigando al ex director del Garrahan por el uso de fondos del hospital. Nos referimos al doctor Camburián, ¿sí? Vamos a escuchar la Trotta atentamente.
Sí, son las dos cuestiones que se plantean, que se encontraban, ¿no?, irregularidades. Una es el uso de un utilitario de traslado de pacientes e insumos, que fue retirado del parque automotor del hospital y utilizado como auto particular por parte de este exfuncionario. Se constató que este utilitario lo tenía bajo su custodia este funcionario, junto con su mujer, digamos que no era parte del staff ni funcionaria del hospital. Uh-huh. Y lo utilizaban para su uso particular, digamos. Y el otro sumario gira en torno a la creación y uso de una tarjeta corporativa, una tarjeta de crédito, que fue utilizada para gastos personales tanto en la Argentina como en el exterior. Dos hechos que nunca en 35 años de vida del hospital Garrahan sucedieron, digamos. No es costumbre y ni no es habitual en el hospital que se realicen este tipo de cuestiones, digamos. Las unidades de traslado son exclusivamente para el uso de los pacientes que lo requieren, o del traslado de insumo a los domicilios de esos pacientes, bueno, para diferentes cuestiones que tienen que ver con lo asistencial. Y en relación a las tarjetas de crédito corporativa, nunca los directivos tuvieron acceso ni uso de ese tipo de mecanismo para gastos personales, ¿no es cierto? Esto, la verdad que es realmente indigna a la comunidad hospitalaria, indigna a los trabajadores, y bueno, un hecho insólito que evidentemente demuestra que hubo ciertos excesos en relación al uso de los recursos propios del hospital, que no son tan amplios y que son exclusivamente para direccionar a la atención pediátrica.
Ahí está la palabra del doctor Oscar Trotta en diálogo con Panorama Nacional. Es médico pediatra, docente universitario Trotta y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. 4:01 de la mañana, primera hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública. Tiempo de síntesis informativa con el amigo, compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Alberto Fernández recibió a Martín Soria y Horacio Pietragala. En la reunión coincidieron en la importancia de seguir impulsando en esta nueva etapa de gobierno políticas que permitan mejorar los sistemas de justicia. En ese sentido, subrayaron que el Poder Judicial solucione en forma imparcial, rápida y eficiente los conflictos, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. El jefe de gobierno porteño advirtió que será inflexible con los policías que actúen fuera de la ley. De esta forma se refirió al crimen de Lucas González, el joven futbolista y estudiante que murió tras ser baleado por policías de la ciudad de Buenos Aires. Resaltó que separaron inmediatamente de su cargo a los tres involucrados en el hecho e iniciaron un sumario para determinar las responsabilidades.
Deportes. Hablamos de hockey sobre césped femenino. Se retira una grande, una leona que deja el profesionalismo. Se trata de Noel Barrio Nuevo, símbolo de la selección argentina femenina. Anunció que deja la actividad, cierra su brillante carrera luego de 14 años vistiendo la celeste y blanca y 345 partidos con una medalla de bronce, Beijing 2008, dos medallas plateadas, Londres 2012 y Tokio 2020 y un título mundial en Rosario 2010. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 20 grados 4 décimos, 62 el porcentaje de la humedad, el cielo despejado. En Buenos Aires 18 grados 9 décimos, humedad 51%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
La verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Los Visconti en el comienzo de esta segunda hora de Diario Nacional, que nadie sepa mi sufrir, de Enrique Diceo y Ángel Cabral. Alberto Fontana de Chaco nos escribe el WhatsApp, manda saludos y por supuesto sus condolencias a la familia de este joven que lamentablemente perdió su vida tan, pero tan injustamente en la jornada de ayer. Bueno, él se comunica, Alberto Fontana de Chaco, al 11-6584-0870. Pero si usted quiere dejar su voz grabada, lo puede hacer a la línea de oyentes, al 0810-222-0870. Estábamos mirando y no se han actualizado los datos del tiempo. Volvemos a, como quien dice, a cargar nuevamente. Siguen con los datos anteriores, 18 grados 9 décimas. En cualquier momento actualizamos, Claudio.
Perfecto, Ana, perfecto. Iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública. Hasta la hora 6 estamos en vivo. Le damos la bienvenida a los de las 4, ¿eh?
Sí.
Le damos la bienvenida a los de las 4.
Hubo reclamo ayer. Se nos quejaron.
Sí, vamos a poner alguna cortinita para los de las 4, a ver si se le va. Poneme la rana, Fernanda, la rana de Agustín Pereira Lucena, para decirle a los de las 4
que están.
Eso, que se vayan levantando. Vamos, sacate la modorra. Yo sé que es difícil a esta hora, pero acá en Córdoba tenemos una temperatura muy especial, casi caluroso el tiempo. 18.6, sacate ahí la sábana de arriba. Dale, sacate la lagaña también.
También, también. Acá 18 grados 2, Claudio.
Bueno, 18 2 en Buenos Aires. Levántense, vamos.
Arriba.
Bienvenidos a los de las 4. ¡Arriba!
Eso debido al reclamo del oyente de ayer que pidió que le dieran la bienvenida.
Claro, por supuesto, y le damos la bienvenida a todos los que se levantan a esta hora, porque hay mucha gente que se levanta a esta hora, ¿eh?
Sí, sí.
Así que, y nos escuchan, nos sintonizan, están atentos a todo lo que decimos.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien. Ana María Córcico hoy está acompañándonos, lo va a repetir el lunes, en lugar de nuestra Sonia Ferrari, que se ha tomado un descansito, aprovechó el fin de semana largo para distenderse un poco y mitigar un poco el frío que la ha afectado durante toda la semana. La verdad, día muy fresco en La Plata en estas madrugadas, no tanto en Córdoba. En Córdoba hizo fresco, pero después ya por la tarde son temperaturas muy de verano, ¿no? Muy de verano en Córdoba. Es brutal la gran amplitud térmica que hay entre la mañana y la tarde.
Sí,
pero bueno,
totalmente. Sí, sí, muy así, calurosa la se ha puesto en Córdoba en estos últimos años.
Sí, 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 sí. Y húmedo, ¿no? Sí. Húmedo también.
Que no
muy
era
húmedo.
Habitual.
Que no era habitual, que no era habitual.
Uh-huh.
Bueno, muchas gracias, mi querida Ana María. Bueno, les voy comentando algunos de los títulos a la audiencia de la radio pública. Bueno, arribó un cargamento, un nuevo cargamento con más de 630.000 vacunas de Pfizer, un nuevo cargamento con 630.630 vacunas contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer-BioNTech, llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo del vuelo de la compañía America Airlines. Con este embarque, Argentina alcanzó 91.940.445 vacunas recibidas desde el inicio del plan estratégico de vacunación contra el SARS-CoV-2 que se lleva adelante en todo el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación. A todo esto, digamos que en las últimas 24 horas murieron 29 personas y se registraron 1.755 nuevos contagios de coronavirus en el país. Con estos números suman 116.341 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.312.000 quienes contrajeron coronavirus desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria también indicó que son 584 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 36,2% en el país, 40,3% en el área metropolitana Buenos Aires. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 64.965.087, digo bien, de los cuales 35.938.527 recibieron una dosis, 27.982.625 el esquema con las dos, el esquema completo con las dos, 929.067 una adicional y 114.868 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las provincias llegan a más de 80.600.000. Un dato no menor es que 5.177.202 pacientes han recibido el alta. En la provincia de Buenos Aires se registraron ayer 636 casos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 242. Tucumán, que sigue dando la nota, preocupante lo de Tucumán, 261. Corrientes, que también da la nota hoy, ayer tuvo dos, hoy 136 contagios. Córdoba, 108, Salta, 84 y Santa Fe, 47, entre otros distritos. Tierra del Fuego no tuvo ningún caso, tiene menos 3, reasignó esos casos a sus provincias de origen. ¿Y cómo está el tema del coronavirus? En Alemania sigue habiendo récord de casos y hospitales al límite. por la cuarta ola de COVID. El reporte diario anunció que la cifra superó los 65.000 contagios ayer en Alemania, confirmados, en medio de una crisis sanitaria que azota todo el continente. Esto llevó al gobierno federal a avanzar en la reimposición de restricciones a la espera que terminen las negociaciones de la coalición que suceda a Angela Merkel. En 2020, y por coronavirus, Brasil tuvo más muertes y menos nacimientos y casamientos. Y la mitad de la población de América Latina y el Caribe ya está vacunada contra el coronavirus. Bueno, uno de los temas principales fue, sin lugar a dudas, el asesinato del joven Lucas González. Murió Lucas González, joven de 17 años, asesinado con dos balazos en la cabeza por agentes de la policía de la ciudad. Fue gatillo fácil, respondió su madre a las versiones oficiales que trataron de instalar que había habido un tiroteo, por favor, ante el reclamo. Ante el reclamo generalizado. Esto fue un caso de violencia institucional, ¿sí? Ante el reclamo generalizado, hasta el presidente de la nación, la ciudad reconoció el hecho y la justicia se prestaba a dictar las órdenes de detención de tres policías. Justamente el presidente Alberto Fernández brindó sus condolencias y respaldo a la familia de Lucas González, el joven futbolista de 17 años que murió tras ser baleado por efectivos policiales de la policía de la ciudad. Iba a decir de la metropolitana, como se llamaba antes, en la zona porteña de Barracas. Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González, mi compromiso con su madre Cinti y su padre Mario. En este momento tan doloroso, pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y la justicia, sostuvo el mandatario a través de las redes sociales y agregó, no es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas terminen con la vida de gente inocente, agregaba el presidente Alberto Fernández. Un hecho realmente violento, lamentable, gatillo fácil en Cava. El abogado de la víctima relató cómo fue el asesinato y desmoronó la versión policial. El intento de la policía de la ciudad por tapar el caso de gatillo fácil que se cobró la vida de Lucas González se desmorona. El abogado de la familia, Guillermo Poletti, sostuvo que puede ser un hecho confuso para el común de la gente, pero tenemos recontra claro lo que pasó. Fue un hecho de gatillo fácil, de negligencia policial. Poletti describió cómo los efectivos porteños interceptaron a los jóvenes, les dispararon y luego detuvieron a dos amigos de Lucas, menores de edad, durante 24 horas sin ninguna acusación en su contra. Quiero comentarles a propósito de todo este tema de la violencia institucional que ayer tuvo lugar en Córdoba, la Marcha de la Gorra, ¿sí? Es una marcha que se realiza casi todos los años justamente por caso de desapariciones de jóvenes por violencia institucional o aquellos jóvenes que fueron asesinados por la policía de la provincia de Córdoba. Fue una marcha multitudinaria la que se llevó a cabo ayer por la tarde en las calles de Córdoba, partiendo, como siempre, desde Colón a La Cañada hasta el Patio Olmos, en pleno centro de Córdoba, ahí frente a la plazoleta Agustín Tosco. La Marcha de la Gorra se lleva todos los años a cabo, esto en contra de la violencia institucional de la policía de Córdoba, porque hay muchos jóvenes acá. Acá también hay una historia frondosa, una historia oscura, negra, de jóvenes asesinados por la policía de la provincia de Córdoba por violencia institucional, como lo que ocurrió con el jovencito Lucas González, que lamentamos muchísimo, un hecho violento que repudiamos de manera absoluta y contundente el accionar de la policía de la ciudad, que depende, la policía de la ciudad de Buenos Aires depende del actual vicejefe de gobierno y ministro de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli. 4:17 de la mañana en toda la República. Vamos a presentar al hombre de Pasión Nacional, ¿les parece bien? Ya está con nosotros nuestro queridísimo Damián Zárate para hablarnos de fútbol. Buen día, Damián, en el aire.
Abrazo, Claudio, querido. Qué placer siempre estar en tu diario y los compañeros y las compañeras y, por supuesto, esta comunidad a la cual también sumamos a la oyentada que te sigue en el aire de la radio pública. Comenzó, Claudio, en el día de ayer la 21ª fecha del fútbol en la Argentina, de la primera división masculino, con 4 finales. La muy buena victoria de Defensa y Justicia 3-2 sobre Unión. Lo ganaba Defensa con el gol de Merentiel. Lo dio vuelta Unión en el estadio 15 de abril, pero 2 goles de Bou, paréntesis, debería volver a Boca, pero también lo busca Racing, y por supuesto que en Defensa y Justicia quieren que continúe el galgo Walter Bou. Un partido muy importante para el Halcón, el elenco de BKCS, porque Unión en algún momento con la victoria parcial lo había superado en la tabla de posiciones anual y le robaba, entre comillas, en términos futboleros, el puesto que hoy el Halcón tiene en competencia internacional para jugar la Sudamericana 2022. Entonces, en Santa Fe la victoria de Defensa y Justicia 3-2 sobre Unión. El mismo resultado, pero en este caso ganó el local Patronato. En Paraná le ganó 3-2 a Lanús, una victoria que el resto de la patria futbolera festejó porque Lanús es rival directo de varios, también por el ingreso a la Sudamericana o a la Libertadores. Otro gol del inoxidable José San y Malcorra para el Granate. Para Patronato convirtieron Junior Arias, Canteros y Sosa Sánchez. Y también la victoria, en este caso a domicilio, en el jueves futbolero hubo 2 visitantes y un local. Aldo Civi en la cancha de Banfield le ganó 2-0 al Taladro, un gol de Cauterucho y otro de Maldonado. Hubo primera D, Claudio, también ayer, la victoria de Centro Español 1-0 sobre Juventud Unida. Se van a definir los cruces, tanto la final entre Puerto Nuevo y Liniers, como los 3 partidos del reducido la semana próxima, entre lunes y martes. También repasamos, Claudio, cómo va a ser el viernes futbolero, teniendo en cuenta que esta fecha va de jueves a domingo porque hubo elecciones y la semana próxima se va a jugar la 22ª fecha. Mañana hay 4 partidos, a las 5 de la tarde Estudiantes en La Plata con Huracán, 19:15 San Lorenzo con Gimnasia, 21:30 partido ATP, apto todo público a través de la televisión pública, Argentinos en el pesebre del fútbol nacional recibiendo a Godoy Cruz, y a la misma hora, 21:30, 9:30 de la noche, Talleres con Vélez. El fin de semana continúa jugándose la fecha número 21, hay definiciones en el ascenso de la Argentina, pero también para nosotros va a ser un lunes muy especial en el horario de Relatores Pasión Nacional, porque se va a definir el primer ascenso de la Primera Nacional a la Primera División. Ahí estará el lunes a eso de las 11:30 de la noche, si hay alargue, o cerca de la medianoche, si hay alargue y penales, el equipo 27 de la Primera División, el juego entre Barraca Central y Tigre, partido que se va a transmitir aquí en el aire de la radio pública, con los relatos de Sergio Zarratea, los comentarios de Daniel Cascioli, el trabajo de Daniel Corujo, de Romina Sacher, bueno, de todo el equipo de Relatores Pasión Nacional. El próximo lunes estaremos en la cancha de Banfield con el juego entre Barracas y Tigre. Así que se viene un fin de semana con muchísima actividad futbolística. Claudio, un abrazo enorme, como siempre.
Querido, un abrazo grandote, Damián Zárate, hombre de Pasión Nacional, y bueno, luego lo escuchamos a partir de las 7 ahí con Federica y con Mario Giorgi por la radio pública. El querido Damián Zárate, hombre de Pasión Nacional, en nuestro diario, 4:21 de la mañana. Vamos a hablar del corredor bioceánico. Habló por Radio Nacional Catamarca Miguel Vargas Correa, de la Intendencia de Atacama. Quiero comentarles que el gobernador Raúl Jalil, recibió funcionarios chilenos y en el marco del proyecto correspondiente al corredor bioceánico, el gobernador catamarqueño recibió a su par de Atacama, Miguel Vargas Correa, con quien brindó una conferencia para informar novedades y los beneficios de esta iniciativa. Vamos a escuchar a Vargas Correa, de la Intendencia de Atacama.
Porque para la región de Atacama, este proyecto del corredor bioceánico es muy importante. Es de lo más estratégico que tenemos en el mediano y largo plazo. Pero no sé si para el nivel central sea tan importante. Por lo tanto, el depender mucho de las decisiones políticas administrativas y económicas de un gobierno central, eso indudablemente conspira contra la velocidad que podamos darle al proyecto. Ahora que entramos en una etapa distinta, donde las regiones tienen más autonomía, donde las regiones tienen más poder, ojalá nuestro Estado pudiera llegar a ser federal, estimado gobernador, no lo veo eso tan factible en el corto plazo. Estamos, entre paréntesis, discutiendo una nueva constitución política en Chile. Uno de los temas que se está discutiendo en la nueva constitución es el tipo de Estado que nos queremos dar en Chile. Y todo se encamina a que vamos a dejar de ser un Estado unitario y vamos a transitar hacia un Estado más descentralizado o un Estado regional menos presidencialista.
Ahí está el titular de la Intendencia de Atacama, Miguel Vargas Correa. Volvemos a la República Argentina. Habló Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita, secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, refiriéndose a las repercusiones del acto en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia, y señaló que soy parte de una gestión que la historia va a aprobar. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza Quino.
Fue una celebración, porque hay una confusión, si estamos hablando de la elección del domingo, que obviamente ocurrió y no la podemos obviar, pero ayer se cumplieron 49 años de la vuelta de Perón a la Argentina, después que estuvo 18 años en el exilio, pero en el exilio porque los distintos gobiernos militares, las dictaduras de aquella época, no lo dejaban volver. Los padres, abuelos de ustedes, les pueden contar que si vos decías la palabra Perón o Evita, te metían preso. El peronismo no participaba en las elecciones, había elecciones con el peronismo proscripto. Entonces, el 17 de noviembre de 1972 volvió con un peronismo unido, en día de lluvia, estaba rodeado Ezeiza de decenas de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas, y cientos de miles de argentinos, bajo la lluvia, igual llegaron a Ezeiza, cruzaron el río Matanza, mujeres, con niños, hombres, y fue un hecho militante sin precedentes para ir a saludar, para ir al reencuentro del general Perón, del líder del peronismo. Eso fue lo que celebramos ayer. El reconocimiento a la mujer y el hombre que en la unidad básica, que en el local partidario, que en la olla popular, que en la tarea asistencial, que en la tarea educativa, que en la tarea de cuidar chicas golpeadas en un barrio hasta que la justicia interviene, que rescatan chicos de las adicciones, que hacen tantas tareas y a veces son anónimos, nadie considera, y son fundamentales porque sin militancia no hay política y sin militancia no hay dirigente. Eso fue lo que se celebró ayer. Y fue un acto maravilloso. Yo sé mucho que no había tanta alegría. Había gente bailando a las 8 de la noche en la Avenida de Mayo, de gremios, de organizaciones sociales, muchas personas que fueron sueltas sin ningún tipo de organización, muchas personas de clase media. Fue un acto maravilloso, lo que no significa desconocer que Argentina está pasando un momento duro, difícil, complejo, pero uno no puede perder la alegría de vivir, y es sano que podamos estar alegres a pesar de las dificultades que nos toca vivir.
La palabra de Fernando Chino Navarro. Ahora vamos con el testimonio de Erika Caminoa, donde el Frente de Mujeres Justicialistas le pide la renuncia a la cúpula del PJ de Chubut. Habló Erika Caminoa con LRA 55, Nacional Alto Río Senger.
No, específicamente nosotros lo que solicitamos es la renuncia del presidente del partido. Primero y principal porque él no podría haber accedido a una candidatura siendo presidente del partido. Creo que uno puede ser juez y parte. Tiene que dar espacio a otras generaciones a que accedan a los espacios dentro del Partido Justicialista. Así que, en ese sentido, hemos solicitado la renuncia del presidente del partido. Después, también, otra de las cuestiones fue la terrible derrota que sufrimos este domingo pasado, ¿no? Así que, bueno, creo que tiene que hacerse un análisis profundo dentro del Partido Justicialista. Por eso hemos convocado al Pleno del Congreso, que es la máxima autoridad del Partido Justicialista, para que tome cartas en el asunto y haga el análisis correspondiente de la nota que presentaremos y analicen la posibilidad de pedir la renuncia del presidente del partido.
Ahí está Erika Caminó, a frente de Mujeres Justicialistas, pidiendo la renuncia a la cúpula del PJ Chubutense. Radio Nacional Gualeguaychú, LRA 42, dialogó con el intendente local Martín Piallo, quien señaló que el modelo de Gualeguaychú es una opción virtuosa para la provincia. El jefe comunal analizó el resultado de los últimos comicios del domingo último y dijo: situaciones no deseadas como la pandemia angustiaron a la gente y esto hizo que se descarguen con el gobierno sin acompañar como se esperaba. Martín Piallo, en diálogo con la radio pública.
La salida de la pandemia semana tras semana nos va arrojando mucho mejor humor de la gente, mucho mejor dinámica, se empieza a recuperar lo perdido, se empieza a recuperar lo perdido espiritualmente, y no sé si a ustedes les pasan, pero debo ser muy sencillo, muy simple en esto, la gente está empezando a estar mucho más cercana a lo que era la vida previa, ¿no? Y está empezando a dejar el formato pandemia atrás. Fue un golpe muy duro, es un golpe muy duro para los oficialismos en general. En casi todos los países que ha habido elección ha pasado un fenómeno igual, ¿no es cierto? Desde los países del primer mundo, como le pasó a Estados Unidos, que fue uno de los primeros, hasta Alemania, hace muy poquito, donde los oficialismos recibieron un duro revés, ¿no es cierto? Como terminó pasando acá en la Argentina. Pero lo que veo es, siempre hay que escuchar la voluntad popular, mejorar todo lo que esté a nuestro alcance, que el gobierno nacional pueda enfrentar procesos muy duros que tiene ahora, de cara hacia el futuro. Pero no me cabe ninguna duda que eso puede ser y va a ser en beneficio de la gente, ¿no? Un modelo de país inclusivo a través de la producción y la generación de empleo, que le va a llevar un tiempo bastante importante revertir esto, que fue nada más ni nada menos que casi 10 puntos del Producto Bruto de la Argentina cayeron en el periodo de pandemia. Más o menos el promedio
más
de lo que le pasó.
Más 10 que habían caído anteriormente.
Claro. Más todo lo que, más o menos. Claro, más todo lo que venía antes. También está siendo uno de los países que más rápidamente se está recuperando. Sí. Pero está recuperando recién lo perdido. Recuperar lo perdido de la Argentina es volver a una posición que no era de las mejores, como dijimos al principio, ¿no? Por lo cual, difícil es creer que esto va a ser de un día para el otro, salir de la situación que tiene Argentina.
Ahí está la palabra del intendente de Gualeguaychú, Martín Piallo, en diálogo con Radio Nacional. Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, habló el referente de la Unión de Trabajadores por la Tierra, Cristian Acosta. La ley de acceso a la tierra tiene dictamen favorable tras los dictámenes favorables de las comisiones de legislación, agricultura y presupuesto. El proyecto podrá iniciarse en el Congreso, podrá debatirse en el Congreso concretamente. Cristian Acosta indicó: hay muchas expectativas de que el tema se trate rápido para que finalmente sea aprobado.
¿De qué se trata? Es un fideicomiso sin fondo que el Estado debe crear. Ahora falta el dictamen de comisión de presupuesto para definir cuál va a ser el presupuesto con el cual puede contar la ley, para armar una especie de procrear similar al de las viviendas, pero para tierra productiva. Eso es básicamente la ley de acceso a la tierra, tiende a proteger y, o fomentar la posibilidad de que quienes producen alimento en la Argentina puedan tierra en la que trabajan. Es una problemática del sector, donde más del 65-70% de pequeños y medianos productores no son dueños de la tierra en la que produce. Obtuvo, dictamen positivo en dos comisiones, ya con estos dictámenes ya ingresa, al tratamiento de Cámara de Diputados. Se espera que en las próximas sesiones ya tengamos dictamen también de la Cámara y pueda pasar a senador. Pero hay expectativas que se pueda llegar, sobre todo porque hay un consenso del conjunto de los bloques. Esta es una cuestión también bastante inédita, ¿no?
La palabra de Cristian Acosta, referente de la Unión de Trabajadores por la Tierra. De Entre Ríos nos vamos a Neuquén. Radio Nacional San Martín de los Andes dialogó con Fernando Bravo, defensor del pueblo. Reclaman la creación de un registro de alquileres.
Nosotros venimos trabajando con ellos ya desde hace un mes más o menos. La primera cosa que hay que entender desde el punto de vista de la regulación del mercado de los alquileres es que nada tiene regulación municipal, ni siquiera provincial. Parcialmente sí hay una regulación provincial, que es la ley que organiza, la actividad profesional de los martilleros y los corredores inmobiliarios, fija las comisiones que se pueden pueden cobrar por la actividad, digamos, básicamente inmobiliaria. Con lo cual ese aspecto sí está dentro de lo que es la égida de responsabilidad de la provincia. Pero todo lo que tiene que ver con la oferta y la demanda de alquileres se rige por la normativa de fondo, que es una normativa nacional, esto es el Código Civil y Comercial, y la última ley que lo ha reformado, que ha agregado nuevos componentes a la relación, digamos, entre locatario y locadores, es decir, al alquiler básicamente, que es uno de los puntos de mayor fricción hoy por hoy, en la vida social de los sanmartinenses, sin perjuicio que todo está vinculado a su vez con el principal problema, que es la falta de vivienda, ¿no? Más allá de que luego eso se traduzca en la presión sobre el mercado de alquileres y en particular en la presión que tiene el mercado de alquileres porque hay una retracción de alquileres hacia el alquiler turístico, para que ustedes más o menos tengan en cuenta cómo es el fenómeno, digamos, la tasa de rentabilidad de un alquiler turístico es más o menos 5 veces la de un alquiler permanente, con lo cual uno comprende el fenómeno, más eso no significa que nada pueda hacerse. Por supuesto que hay cosas para hacer, algunas de esas cosas se lo decimos a los vecinos y a las vecinas. Nosotros creemos que sí puede haber un registro municipal de oferta y demanda de alquileres para contribuir de alguna manera con uno de los aspectos centrales de la nueva legislación, que es la registración de los alquileres. Y otra cosa, los alquileres turísticos también hay que registrarlos. Aquí hay una confusión, porque ahora hay una iniciativa para registrar los alquileres turísticos en materia de turismo, precisamente. Pero los alquileres temporarios, son alquileres de 3 meses, también hay que registrarlos ante la AFIP. Con lo cual, la registración es una obligación. Lo que pasa es que en el mercado de los alquileres hay una inmensa informalidad. Hay contratos, en general los hay, pero no se registran esos contratos. Con lo cual, en buena medida, lo que tenemos es un mercado sumido en la informalidad.
Habló Fernando Bravo, defensor del pueblo de San Martín de los Andes. Bueno, quiero comentarles que por 4 años prorrogaron la emergencia sobre la propiedad de tierras habitadas por las comunidades indígenas. A través de un DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, también se suspende por 48 meses la ejecución de sentencias sobre los litigios. Referentes de las comunidades manifestaron su interés en que el tema sea resuelto en la sesión del Congreso el 23 de noviembre, último día de vigencia de la ley 26.160. A propósito, habló Orlando Carriqueo del Parlamento Mapuche Tehuelche en diálogo con LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Se refirió a esta ley 26.160, diciendo que el PRO avisó que va a judicializar el decreto. El integrante de la comunidad mapuche se refirió al decreto por el cual el gobierno nacional prorroga la ley de territorios indígenas. Hay una situación compleja en Argentina y tiene que ver con el tratamiento que se le da a la problemática de los pueblos originarios. Cuando dice Carriqueo, el PRO avisó que va a judicializar el decreto, es porque allí en Bariloche gobierna, en Bariloche está gobernando el PRO, ¿sí? Y ahí está la palabra de Orlando Carriqueo. Pero quiero reiterar esto, por 4 años, por un DNU firmado por Alberto Fernández, prorrogaron la emergencia sobre propiedades de tierras habitadas por comunidades indígenas y además se suspende, reitero, se suspende por 48 meses la ejecución de las sentencias sobre esos litigios. Escuchemos a Carriqueo en diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
La verdad es que eso marca un poco la línea política del gobierno nacional entre un ida y vuelta, un equilibrio en decisiones que después no da marcha atrás, y también tiene que ver con una posición muy fuerte de la derecha que quiere que esta ley no continúe. Ayer se trató en comisión, en diputados, solo tuvimos la oportunidad de ingresar 3 o 4, no directamente a la sala, sino a la sala contigua, donde pudimos escuchar los argumentos de quienes se oponen a esto. En la Comisión de Hacienda y Presupuestos, diputados, que tuvo dictamen de mayoría, pero que marcó la línea de lo que piensa el PRO con respecto a esto, ¿no?
Claro.
Entonces, por supuesto que para nosotros eso, que se resuelva hacerlo a través de un DNU, marca, como dice usted, que los tiempos para alguna agenda política es una, por ejemplo, para el tratamiento de la deuda o del acuerdo con el Fondo Monetario, pero no es lo mismo para cuando tenemos que que plantear leyes como esta que sostienen la paz social en el territorio, ¿no? Entonces, en la sesión de ayer se vio la línea por la cual va a ir el PRO. El PRO ya avisó que va a judicializar ese decreto eventualmente que salga. La sesión para el 23 no se convocó todavía. Acá en Buenos Aires hay una campe al frente de la Plaza de Mayo. Nosotros desde Río Negro, desde la Coordinadora Mapuche, vamos a movilizar el día lunes para llegar el martes acá, estar en el Congreso, es el día que vence esta ley y que eventualmente debiera ser tratada por este Congreso. Digo, llegar después al 10 de diciembre con otra conformación del Congreso nos parece un poco más complicado, ¿no?
Ahí está Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche Tehuelche, dijo el PRO avisó que va a judicializar el decreto, el PRO a nivel nacional. Quiero hacer una rectificación, la Intendencia de Bariloche es de Juntos Somos Río Negro, ¿sí? Del Partido Oficialista en la provincia, del Partido Provincial que responde, quiero hacer esta rectificación porque había dicho el PRO yo. Es de Juntos Somos Río Negro, que es la agrupación que lidera el senador nacional Alberto Beretilnek y que también tiene como referente a la actual gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. 4:38 de la mañana en toda la República Argentina. No han actualizado los datos de Córdoba todavía. Ahora sí, 17 grados 8 a las 4 de la mañana, 17.8, humedad 67%, la presión 964.5, viento del noroeste 3 kilómetros, visibilidad óptima, cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 32 grados. Le escucho a Ana María Córsico desde Buenos Aires, desde Maipú 555. Ana.
La temperatura en este momento, Claudio, en Buenos Aires, en la ciudad capital, en 18 grados 2 décimas, humedad 59%, el viento más suave, más una caricia que antes, 3 kilómetros en la hora, la visibilidad óptima 10 kilómetros, la máxima 30 grados. Tenemos para mañana una mínima de 17 grados, máxima 32, el domingo mínima 22, máxima 34 y el lunes, momento en el que habrá que tener mucho cuidado con las rutas y los regresos a cada uno a sus hogares, con una mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados. Claudio.
Perfecto. ¿Hay mensajitos, Ana? Contame.
Sí, nos ha escrito de Mendoza, un mensaje muy largo. Ya lo vamos a leer porque es muy, muy largo. Hugo Burgos de Tafí Viejo nos escribe. También nos hacen llegar una foto del carnet de vacunación. Muy, muy agradable porque realmente es lo que por ahí todos tenemos que hacer, ¿no? Nos escribe también Miguel Ángel Estrella. Mirá qué nombre, Miguel Ángel Estrella, nombre de gran músico.
Es homónimo del pianista.
Sí, claro, artesano de Luján de Cuyo en Mendoza, muchos saludos. Horacio de Gualeguaychú es quien nos envía el carnet y su tercera colocación, su tercera dosis de la vacuna. Las dos primeras con Sinopharm y la segunda con AstraZeneca. Así que es la misma combinación. Hoy estuve con una persona ligada a la salud y también recibió la misma combinación. AstraZeneca va como tercera dosis en este plan tan importante de vacunación. Totalmente. Que está implementando el gobierno nacional.
Totalmente. ¿Algún mensajito más tenés por ahí, Ana María?
Alberto Fontana de Chaco también. Volvió a escribir Guillermina de Córdoba, que la tenés allí de local y la podés cruzar siempre. También Marta de Almagro nos está escribiendo. Mandan saludos, por supuesto, como siempre, muy contentos con el trabajo y con el programa. Al 11-65-84-08-70, ellos se han comunicado y si quieren dejar su voz grabada lo pueden hacer. A la línea de oyentes, 0810-222-0870. Allí está nuestro querido Gastón Rabinovich para chequearlo. Y en este momento está Ricardo Artola en la mesa de sonidos acompañándonos.
Muy bien, Ricardo Artola, ¿eh? Un abrazo grande a Ricardo. Recordamos Hombres de Pasión Nacional. Ya pasó Damián Zárate, Gustavo Jar, que va a venir en un ratito con todo el polideportivo, y Lautaro Villamor en el final de nuestro programa. En la compaginación y edición de las notas que estás escuchando en el aire, Matías Mayol. Un abrazo grande a Matías, con quien estuve hablando ayer por la noche. Y en la producción periodística, naturalmente, el príncipe de Quilmes. Ahí tiramos la alfombra para que entre Gastón Rabinovich, el príncipe de Quilmes. Muy bien.
En control central, como siempre, bueno, esta noche toda la jornada a cargo de Gustavo Contreras.
Lo vamos a traer un día, Contreras, a Córdoba, que venga a sacar fotos acá, que venga a filmar acá, Contreras.
El otro día en Tecnópolis, no tenés idea, las fotos, el lujo.
Me imagino. Es un lujo tenerlo a Contreras, es un lujo. Bueno, un abrazo a Gustavo, un abrazo grandote. Bueno, quiero comentarles que Radio Nacional AM870 va a tener un fin de semana imperdible. Y
con
tendrá
León.
Sí, una imperdible. Y va a estar marcado, naturalmente, por el Día de la Soberanía Nacional, mañana, día 20 de noviembre, por la inauguración del nuevo transmisor en la ciudad de Río Grande, en LRA24, en Nacional Río Grande, y por la celebración de los 70 años de León Gieco. A propósito del Día de la Soberanía, va a haber tres programas en Nacional a las 5 de la tarde de hoy. Luisa Balmaggia y Horacio Embón transmiten su encuentro nacional desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el marco del Día de la Soberanía Nacional. A las 21, Pacho O'Donnell conversa con el historiador Alberto Letieri, querido amigo Alberto también, sobre la Vuelta de Obligado, sobre la batalla de la Vuelta de Obligado. A las 22, Felipe Piña presenta el documental Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, una producción inédita con archivo de la radio pública, guionado por la querida Liliana Manna y Alejandro Stillman. Así que mirá lo que tenemos en materia de programación especial Día de la Soberanía esta tarde a las 17 y luego a las 22 con Piña, Pacho O'Donnell a las 21, y ahora en un ratito nomás vamos a hablar de León. Pero Radio Nacional armó un spot muy encantador, muy hay que prestarle atención, un spot vinculado, atinente al Día de la Soberanía Nacional, en la voz de Liliana Daunes.
Qué bueno.
La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. La patria es un peligro que florece. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La patria es un temor que ha despertado. Yo, que venía del sur en caballos e idilios, vi la patria en el amanecer, que abrían los receros con la llave mugiente de las tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan, entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor, en el regazo de las noches australes. No dormirán los ojos que la miren. La niñez de la patria jugará todavía más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río, guardosos de semilla, vestidos de hoja muerta. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. La patria es un peligro que florece. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La patria es un temor que ha despertado. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempo de labranza, o dirigir los carros graciosos del estío con las piernas al sol y el idioma en el aire. No solo hay que forjar el riñón de la patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón. Es de urgencia poblar su costado de arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses. La patria es un dolor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca.
La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. La patria es un peligro que florece. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La patria es un temor que ha despertado.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg. Sábado a las 3.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
En marzo de 2001, León Gieco llega a España. Se conocen sus canciones, entabla relaciones con los grandes músicos ahí, Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos. Se presenta, por supuesto, adelante un montón de latinoamericanos en su gira. Y era un momento donde el jefe de gobierno español, Aznar, pretendía que los latinos indocumentados en 15 días abandonaran España. En ese momento surge la canción de Igual a Igual. De Igual a Igual, él dice León, yo quiero que tu telefónica se vaya de nuestro país también en 15 días. Así será de Igual a Igual. Una declaración de principios, una manera de buscar el respeto y la dignidad, especialmente para los latinoamericanos y los argentinos que tuvieron que buscar en otras latitudes su sustento, su manera de vivir. No particularmente hace mención a aquellos que tienen la posibilidad de viajar, que tienen la posibilidad de tener documentos generados en los consulados. Hace puntualmente mención a aquellos que por razones plenamente humanitarias han tenido que buscar en otros lugares del mundo su sustento. De Igual a Igual apareció en Bandidos Rurales. Es uno de los discos más importantes de compromiso de León Gieco. Suena aquí para todos ustedes.
jactaba de su amor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hola Claudio, hola Ana, Anita, Daniel de Padua. Bueno, un gran saludo y bienvenida al Diario Nacional. Me voy por todo el equipo, Daniel de Padua.
Y buenos días, chicos, soy Isabel de Adrogué, escuchándolos como lo hago todos los días, bueno, y disfrutando de su virtual compañía, que los quiero mucho a los dos. Bueno, quiero aprovechar a desearles que tengan un fin de semana muy lindo, que lo disfruten, que sea con sol. Bueno, los escucho siempre y ya saben que los quiero de verdad, son mis compañeros, mis amigos.
Hola Claudio, hola Sonia, Manuel Cornejo de las voces Luli Torco de la provincia de Córdoba, habla de acá de Córdoba, para saludarlos y decirles que tengan un hermoso día, que Dios me los acompañe los dos y a mí también, y que bueno, que todo está bien, que ya próximamente van a poner la tercera vacuna, así que estoy chocho la vida, que Dios me los acompañe, bueno, luz de luna puede ser.
Buena madrugada Claudio y equipo. A pesar del bombardeo de mediático de estos medios antinacionales y golpistas, Alberto sigue teniendo mayoría en la Cámara de Diputados y Senador. Ha sido fortalecido en esta segunda vuelta. Pero lo llamativo es Guillermo Moreno, un tipo que se sabe todas las respuestas, pero vive saboteando el gobierno nacional. Y se olvida Moreno que para un peronista no hay nada mejor que otro.
Muchísimas gracias, amigas y amigos oyentes que se comunican al 0810-222-0870 y allí dejan su voz grabada, como lo hizo Daniel de Padua. Gracias, Isabel de Adrogué y Manuel Cornejo de Santa Rosa de Río Primero, que yo recuerdo cuando nos llevaban material para difundir hace muchos años. Todavía ellos siguen por la música, ese camino tan, pero tan hermoso que nos da la cultura nacional. Muchísimas gracias. También al 1165-840870 nos escribe, mira Claudio, escúchame Claudio, Edgardo Villalba de Junín, Mendoza, agradece por el saludo del grupo de las cuatro. Desde que ustedes están, las madrugadas son mejores. Saludo desde Mendoza, Edgardo. También Antonio nos escribe, Juan de Mataderos, Susana de Palermo. Todos se comunican con Diario Nacional y con Claudio Orellano.
Muchas gracias, Ana. Muchísimas, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a las compañeras, a los compañeros, amigas y amigos que se comunican con nuestro programa y con la radio pública. Bueno, decía, entrevista nacional a León Gieco.
Búsquenme donde se esconde el sol.
León Gieco es sinónimo de cultura argentina.
Cinco siglos igual.
León Gieco es sinónimo de lucha.
De lucha.
Los viejos amores que no están.
León Gieco es sinónimo de alegría, de paz, de canción, de felicidad.
Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato.
León Gieco es sinónimo de solidaridad.
Solidaridad.
Y derechos humanos.
Y así será de igual a igual.
León Gieco es sinónimo de cultura. Y la cultura es la sonrisa, digamos.
Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, ay, ay.
Y a raíz de una conversación entre el director de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica, y el propio León, surgió la idea de realizar un gran reportaje colectivo. De esta manera, personalidades de la cultura nacional entrevistan al cantautor en el día previo a su cumpleaños 70. Lalo Mir, Alfredo Rosso, Gustavo Santaolalla, Felipe Piña, Mex Urtiz Berea, Carlos Ulanowski, Ula querido, Carlitos querido, Quique Pesó, Alejandro Apo, otro gran amigo, Graciela Borges, Fena de la Mayora, Facundo Luzano, Inde Pomeraniec, ay, me sale difícil el nombre de Inde, Pomenariek, ahí está, Gabriel Plaza, Federica Pais, Mario Weinfeld, Gillespie, Lucas Fernández, compañero de la casa, Luciana Pecker, Pedro Saborido y el gran Gabriel Senanes, otro querido amigo, estarán charlando con León y repasarán su vida entre canción y canción. Será emitida en dos partes, el lado A, muy bien eso, me gustó mucho el lado A, el lado A a las 12, de 12 a 13, y el lado B a las 19, es decir, entrevista nacional, viernes 19, de 12 a 13, y de 19 a 20, León Gieco, a través de las 50 de la Radio Pública y por nuestro canal de YouTube. Recordamos que mañana sábado, un día importante también, porque desde las 18, transmisión desde Ushuaia a La Quiaca, del recital homenaje a León Gieco, en el día de su cumpleaños desde el Centro Cultural Kirchner. Reitero, desde las 18, a través de la Radio Pública, a través de Nacional Rock, Nacional Folclórica, a través de la página de Telam, de la TV Pública, el recital homenaje a León Gieco en el día de su cumpleaños desde el Centro Cultural Kirchner. Antes, este mismo sábado, mañana, de 16 a 18, transmisión vivo, directo, desde nuestra emisora LRA 24, Nacional Río Grande, Tierra del Fuego, con motivo de la inauguración de un nuevo transmisor que nos permitirá llegar a Malvinas, la Antártida y a todas las islas del Atlántico Sur, con la presencia de la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, del director de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica, y del director de Radio Nacional Río Grande, Martín Mancieri. Actuará en vivo Chango Espaciuc. Esto de 16 a 18 mañana sábado, interesante. Un abrazo grande a los compañeros de LRA 24 Nacional Río Grande. Y el domingo a las 21, a no olvidarlo, emisión del premiado documental Maradona, el último ídolo, a las 14, premiado en el New York Festival. Atención, Maradona, el último ídolo, documento especial de Radio Nacional, de Radio Nacional. Así que bueno, mirá cómo viene agitadito el fin de semana en la Radio Pública. 5 de la mañana, 2 horas del Diario Nacional, está el amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente encabezará el lanzamiento de la mesa de trabajo interministerial. Agenda Malvinas 40 años tendrá como objetivo la elaboración de estrategias para la difusión y concientización en torno a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El acto será en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina, en el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra todos los 20 de noviembre. Axel Kicillof expresó que la educación es prioridad y destacó la labor de los docentes en la provincia. Lo hizo al firmar un convenio con la intendenta de Quilmes para construir la nueva sede del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 83. El mandatario provincial valoró que, a pesar de la pandemia, se están concluyendo 4.500 obras en escuelas de toda la provincia con el objetivo de garantizarles condiciones seguras y adecuadas a trabajadores y estudiantes.
Deportes. Fútbol de ascenso, Primera Nacional. Confirmado, Tigre y Barraca Central definen el ascenso en cancha de Banfield. Dieron el ok todas las partes reunidas en el día de ayer en la AFA con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia. El estadio que albergará este trascendental partido será el Florencio Lencho Sola, y el cotejo comenzará 21:10 del próximo lunes y será transmisión de Nacional para todo el país. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 17 grados un décimo, humedad 60%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 18 grados dos décimos, humedad 59%, el cielo es ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
ya lo decían ellos, es así las pelotas.
Muy bien, iniciando las pelotas, la tercera hora y última de nuestro Diario Nacional, a las 5:07, dándole la bienvenida a...
Los de las 5.
Sí, a los de las 5, buen día, buen día, buen día, modo viernes. Pensá que te tenés que levantar, es el último día de la semana para trabajar, para estudiar, para hacer los quehaceres de la casa, lo que se te ocurra, leer un libro, escuchar música. Vamos, levantate, modorra, modorra, sacate la modorra, remolona. Vamos, vamos, sacate la colcha de encima, andá al lavatorio, lávate la cara, las orejas. Vas a ver cómo despertar, vas a saber cómo despertar. ¡Arriba, arriba, arriba! Mañana, 5 y 9 de la mañana. Parece ser, príncipe que quiere en el trono del rey, sí. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Ana.
17 grados 4 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires, humedad 62% y seguimos teniendo una suave brisa del sector noroeste a 3 kilómetros en la hora. La máxima 30 grados.
¡Opa! Ahora bajó un poquito, me habías dicho 32 al comienzo del programa, ¿no?
Sí, sí, 32, pero se bajaron la máxima un poquito a 30 grados, de hecho también está bajando la temperatura, pero se mantienen los datos de los siguientes días, mínima del día sábado de mañana 17, máxima 32, domingo 22 de mínima, máxima 34 grados y el lunes empieza a descender, porque toda durante la semana va a descender un poquito la temperatura, 22 de mínima, 32 la máxima para el día lunes, feriado en conmemoración de la batalla de Obligado por Día de la Soberanía Nacional, que se realizó por allá por el 20 de noviembre de 1845.
Es así, muy bien, dando la fecha correspondiente. Mm. Bueno, recordamos, aquí en Córdoba 32 de máxima, mínima de 14 vamos a tener hoy, hasta ahora 17 grados 8, ahora en un ratito vamos a estar actualizando. Para mañana sábado, mínima de 17, máxima de 33. El domingo no se queda atrás. Mingo dijo minga. Mínima de 17, máxima de 34. Y el lunes tendremos 18 de mínima, máxima de 33. Desciende el martes algo, con una máxima de 26. Y volvemos a recuperar hacia el miércoles y jueves. Pero de aquí al jueves todo puede cambiar, ¿eh?
Exacto.
Todo puede cambiar, ¿eh?
Lo que no puede cambiar, Claudio, es el cobro de los beneficios de ANSES.
Muy bien, Ana, muy bien. Vamos todavía con el calendario.
Así es. ANSES informa que hoy cobran las jubilaciones y pensiones quienes terminen con su documento en 0 y 1. Además, quienes perciben la asignación universal y familiar por hijo, hija, con el número terminado de su documento en 9. La asignación por embarazo que perciben en las futuras mamás con su mensualidad y los beneficios con sus documentos terminados en 7. Y todos, pero todos los beneficiarios de la asignación por matrimonio, adopción y nacimiento, todos los números cobran en el día de la fecha. y ya en la última instancia, para terminar, también van a cobrar los integrantes del programa Alimentos para los titulares A, U y H, asignación universal por hijo, con terminación de los documentos en 9, y también reciben su aporte mensual los integrantes del programa Hogar, con terminación en documentos en el número 9.
Muchísimas gracias, querida Ana. 5 y 12 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos con los títulos del Diario Nacional, el principal de ellos. Caso de gatillo fácil, murió Lucas González. El joven de 17 años fue baleado por un policía de la ciudad. Futbolista de 17 años de las inferiores de Barraca Central, que fuera baleado en la cabeza por un efectivo de la policía de la ciudad, murió en el hospital El Cruce de Florencio Varela en el día de ayer, donde se encontraba internado desde la madrugada de ayer. Mataron a mi sobrino, queremos pedir justicia por Lucas. Lucas va a seguir en nuestros corazones y en los corazones de mucha gente, dijo Emanuel, tío del futbolista, en la puerta del centro asistencial. A propósito de este doloroso tema, de este tema tan violento que repudiamos, por supuesto, que repudiamos de manera contundente el accionar de la policía de la ciudad, habló el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Manuel Trufó, refiriéndose al asesinato del joven de 17 años baleado por un policía de la ciudad mientras circulaba por la capital. Hablamos de Lucas González. Lamentablemente, cuando suceden estos casos, pasan a ser parte de una memoria lamentable que se lleva a todos estos pibes. Manuel Trufó, del CELS.
Lamentablemente, cuando suceden estos casos, si no entran a formar parte de una serie de casos sí, más allá de eso, también de una memoria, ¿no? Sí. De una memoria lamentable que se lleva a todos estos pibes. Y sí, siempre está esta primera reacción de separar a los policías.
Y nadie salió a hablar hasta acá, ¿eh? Nadie.
No, nadie del gobierno de la ciudad salió a decir nada sobre el episodio, no tomaron contacto
con nadie, con la familia
de Lucas,
nadie,
solo tuvieron ese comunicado escueto donde anunciaron la separación de los funcionarios, que es como la medida mínima, digamos, ¿no? Que hay que hacer, pero sobre todo tampoco pareciera que se esté pensando, se esté replanteando básicamente cómo actúa la policía en algunos barrios, ¿no? Y sí, esa habilitación para el uso de la fuerza, una habilitación que no es legal, obviamente, ¿no? Es de la costumbre, por decirlo de alguna manera, y que no sucede en otros barrios.
Ahí está la palabra de Manuel Trufó, del CELS, condenando el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires. También habló la abogada Blanco Lorena. Dijo, nos están matando a nuestros chicos. Abogada de los tres menores que acompañaban a Lucas González en el auto cuando fue baleado por la policía de la ciudad de Buenos Aires, declaró que los chicos pasaron toda la noche en el Instituto de Menores confinados e incomunicados. El hecho no amerita a que le dispararan a nadie. Dos de mis clientes se salvaron porque se agacharon cuando disparaba a la policía de la ciudad, agregó. Además denunció que la carátula en la fiscalía que intervino fue tentativa de fuga y resistencia al arresto. Ahora figura averiguación de ilícito, la palabra de Blanco Lorena.
Dos de mis clientes se salvaron porque agacharon la cabeza, porque si ves dónde está el orificio de la bala en el vidrio del acompañante de atrás, esa bala también iba a la cabeza de alguno de ellos. Nos están matando a nuestros chicos. Hoy a la mañana en el juzgado manifestaron que no había ninguna prueba para tener a los chicos, les dieron la libertad, la liberación, y la carátula pasó a ser averiguación de ilícito. Así que los chicos tomarán entre mañana y el martes, harán una declaración que no se sabe todavía, como recién la policía entregó, digamos, el informe sumarial. Recién ahora van a poder determinar si los chicos van a declarar o como imputados o como testigos. En realidad los chicos en un momento huyeron, pero vos qué haces cuando un auto cualquiera te intercepta, te
No se identifica.
Se corta el camino.
Sí, no se identifica.
Se bajan tres masculinos con un arma en la mano, te están apuntando. Los chicos se asustaron. Es más, ahora tienen secuestrados los teléfonos celulares, pero el chico, mientras huía, el que manejaba, que tenía muerto su amigo en las piernas, le dijo: papá, me están tratando de afanar el auto, ¿qué hago?
Claro.
Que un delincuente eso no lo hace.
Ahí está la palabra de la abogada Blanco Lorena. Tras el asesinato de Lucas González, el joven de 17 años, baleado por un efectivo de la policía de la ciudad, durante una persecución, la legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, Claudia Neira, exigió explicaciones y acciones contundentes por parte del Ministerio de Seguridad porteño que dirige Diego Santilli, quiero decir. No sé si ahora estará de licencia, pero él era el vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad de la ciudad. ¿Este hecho, esta persecución, esta cuestión de andar vestidos de civil es un hecho aislado o sistemático? Eso es una pregunta que hay que hacerle al Ministerio de Seguridad, planteó la legisladora Claudia Neira. El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles en el barrio de Barracas, alrededor de las 9:30, en circunstancias que aún se investigan. El Volkswagen Surán, en el que se trasladaban el adolescente y tres amigos, fue interceptado por efectivos de civil que se movilizaban a bordo de un Nissan Tida. Creyeron, según su versión, que iban a cometer un robo. Siguiendo con el tema, un tío de Lucas González pide justicia y que los policías que ya fueron separados vayan presos. Correpi dice que la policía intentó disfrazar el asunto como un enfrentamiento. La coordinadora contra la represión policial e institucional, Correpi, cuestionó a la policía de la ciudad en el caso del adolescente de 17 años que fue baleado en la cabeza por efectivos de esa fuerza que se hallaban de civil, al asegurar que intentaron disfrazar al asunto como un enfrentamiento y que se trató de un episodio de gatillo fácil. Ayer, mientras los carteles de tránsito lucían las felicitaciones de Horacio Rodríguez Larreta a su policía por cumplir 5 años, en Barracas, desde un auto sin identificación, efectivos de esa fuerza dispararon a 4 chicos de entre 17 y 18 años. Uno de ellos se encuentra gravemente herido en el hospital Pena con 2 tiros en la cabeza. La policía intentó disfrazar el asunto como un enfrentamiento, pero rápidamente esa versión fracasó, indicó el organismo en un comunicado. También habló la madre del adolescente baleado en Barracas, denunció que fue gatillo fácil, tiraron a matarlo. 5:20 de la mañana. Espionaje a familiares de Lara San Juan. Fracasó el segundo intento de Macri para apartar al juez Baba. Claro, Macri buscaba, como siempre, como no tiene decoro, Macri buscaba un juez aliado. Buscaba un juez de Comodoro Py para apartar al juez subrogante de Dolores. La Cámara Federal Marplatense desestimó el pedido de la defensa del expresidente para apartar al magistrado. Ahora el titular del juzgado de Dolores está en condiciones de definir la situación procesal de Mauricio Macri, sí, que ahora está en Arabia Saudita, pero Mauricio Macri acusado de haber mandado a espiar a los familiares de los submarinistas muertos de Lara San Juan. Un tipo con poco decoro buscaba un juez socio o aliado de él para soslayar esta causa del espionaje ilegal. Además, están pidiendo informes sobre visitas de Arribas y Magdalani a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante el macrismo. El juez federal interino de Dolores, Martín Baba, requirió al gobierno que informe las visitas registradas que realizaron los exdirectores macristas de la Agencia Federal de Inteligencia de la Gestión de Cambiemos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos en el marco de la causa por el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. 5:21, momento del polideportivo. Presentamos ya al compañero Gustavo Herr. Buen día.
Hola, Claudio. Muy buenos días. y comenzamos hablando de básquet, porque Néstor Che García, el flamante entrenador de la selección, dio su primera nómina para los encuentros que se van a disputar 26 y 27 de noviembre en obras sanitarias y tienen que ver con las ventanas clasificatorias al Mundial 2023 que se va a disputar en Japón, Filipinas e Indonesia. La primera lista del flamante entrenador de la selección argentina, Néstor Che García, que tiene como uno de sus ayudantes a Leo Gutiérrez, por ejemplo. ¿Y cuál es la máxima novedad? La vuelta de Carlos Delfino. A sus 39 años regresa a la selección, está viviendo un momento extraordinario en Italia y vuelve a la selección, y esto genera, por supuesto, un revuelo, porque es un integrante de la generación dorada, es medalla de oro en Atenas, es medalla de bronce en Beijing y formó parte del legendario equipo con Ginóbili, con Scola, con Noberto, con Pepe Sánchez y con los demás jugadores que conformaron la mejor selección de la historia del deporte argentino. Vuelve Carlos Delfino, va a estar Juan Fernández del Fuenlabrada y Juan Brusino también. Vamos a dar toda la nómina, ¿sí? Juan Brusino, Leandro Vildosa, Franco Baralle, Sebastián Orresta, Carlos Delfino, Luciano González, Martín Cuello, Matías Solanas, Marcos Mata, Agustín Barreiro, Fede Aguerre, Juan Fernández, Nicolás Romano, Martín Fernández, Tayabé Galici, Kevin Hernández y Lautaro Berra, 17 jugadores que van a estar seleccionados. No pueden estar los jugadores de la NBA ni los jugadores que están disputando la Euroliga. Así que solamente 3 jugadores del ámbito internacional, Delfino, Juan Fernández y Marcos Mata, que juega en Uruguay. Vuelta de Carlos Delfino, la primera selección, la primera nómina de Néstor El Che García. Y del básquet nos vamos, Claudio, al tenis. Hoy perdieron Horacio Ceballos, el argentino, y su pareja, el catalán Marcel Granollers, en la modalidad dobles del Máster de Turín, el torneo que reúne a los mejores tenistas del año, Turín en Italia, frente a Krawietz y Tecau en 3 sets, pero no importa, porque ya están clasificados para las semifinales. Hoy por la tarde se conocerá la pareja rival, pero lo cierto es que Horacio Ceballos y Marcel Granollers van a estar jugando, van a estar disputando el día sábado una de las semifinales del Máster de Turín. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Nos reencontramos el próximo lunes por la mañana, 5:25.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Rogelio Nerón. Mirá qué apellido tiene el intendente de Santa Victoria Este, de la provincia de Salta, quien dialogó con la radio pública de Salta y comentó que le dijo al gobernador que se han olvidado de los pueblos indígenas. En lengua huichi, el intendente y convencional constituyente Rogelio Nerón pidió la reforma de la coparticipación provincial.
Y que, bueno, el gobernador tomó la decisión de que se modifique algo, entonces uno, como pueblo indígena, que yo se lo dije personalmente, tuve con el gobernador anoche, y diciéndole, señores, se han olvidado del pueblo indígena, porque tantos puntos lo que dice el tema de lo que se tiene que hablar, debatir y modificarlo, le digo, no hay un punto que diga el problemática indígena, que sea profundo, cómo le encaminamos los problemas indígenas. Uh-huh. Así que eso sí, como le dije a varios de los convencionales, más allá en recinto, sino afuera, en la calle, uno lo habla, le digo, de menos mano, de menos oportunidad que un pueblo que existió mucho y es reconocido, porque lo veo que muchos de los diplomáticos reconocen que el indígena son los originarios, pero nosotros lo estamos pasando mal, pero eso no quiere decir que es culpa de los que están de turno de gobierno hoy, claro. Porque este problema lo venimos arrastrando desde hace muchos años, y bueno, hoy como intendente trato de expresarme.
Ahora vamos a escuchar, luego de estar atentos a la palabra de Rogelio Nerón, intendente de Santa Victoria Este, a Guido Ceballo, cacique de la comunidad de la Loma de Aguaray, también en la provincia de Salta. Comunidades originarias celebran la prórroga de la ley 26.160 de emergencia territorial que suspende los desalojos de tierras indígenas. Guido Ceballo, en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal.
Mirá, la verdad, estamos con una buena noticia, ¿no? Para empezar.
Sí, bueno, claro.
Digamos, una buena noticia para todos en general. ¿No?
Sí, señor.
Estamos perteneciendo a los pueblos originarios, por ahí, porque creo que en estos últimos tiempos hubo mucho desalojo en distintas partes de nuestro país. Y bueno, ojalá que por ahí se haga cumplir, ¿no?, la ley de que se prorroga nuevamente, ¿no? Porque vemos que por ahí la justicia también... como que a veces no falla a favor de los pueblos originarios, pero en muchos casos siempre estuvo del lado de, en este caso, los terratenientes.
Ahí está la palabra de Guido Ceballo en diálogo con la radio pública de Tartagal. Radio Nacional Jacobasi dialogó con la integrante del Consejo Asesor Indígena, quien se refirió a la situación de vulnerabilidad que sufre María Antual y su familia debido a la orden de desalojo de su tierra. Ordenaron el desalojo de una comunidad mapuche contra la ley prorrogada. Habla Claudia, de la organización de base del pueblo mapuche, CAI, con Nacional Ingeniero Jacobasi.
Prácticamente cuando María hace su reafirmación en el territorio, ella no lo hace ocultando su identidad y en realidad se reubica en el territorio por el tema del agua, porque los animales estaban en un sector donde prácticamente no tienen agua.
Sí.
Entonces ella, por su reconocimiento legal de formar parte de una comunidad, eso da aviso, porque da aviso de que ella se va a reubicar en un lugar que está más cerca del agua. Y ahí es cuando supuestamente hay una denuncia de un poblador de la zona que dice que es cuidador. Después dicen, o sea, que aparece un supuesto dueño que sería heredero de los que en su momento que son la familia Bizá, uh-huh, que en su momento le arrebatan y la despojan a María y a los integrantes de su familia de esa parte del territorio. Entonces esa gente después dice que tiene un título.
Sí.
Y ese título no fue presentado, pero sí ahí tanto el fiscal Soto como el fiscal Miranda actúan casi prácticamente de oficio, sosteniendo la denuncia para darle un tiempo a este señor para que presentara alguna documentación.
Ahí está la palabra de Claudia, de la Organización de Base del Pueblo Mapuche, del Consejo Asesor Indígena, en diálogo con Nacional Ingeniero Jacobasi. 5:30 de la mañana. Vamos a ver qué pasa en Buenos Aires con los datos del tiempo, querida Ana.
Temperatura en Capital Federal, 17 grados 4 décimas, humedad 61%, presión atmosférica 1010,4 hectopascales, viento del sector oeste, subió un poquito, volvió a los 5 kilómetros en la hora, visibilidad óptima. La máxima, seguimos insistiendo, 30 grados para la jornada de hoy.
Perfecto, 17:08 aquí en Córdoba, todavía no se ha actualizado, máxima 32 para esta jornada de viernes. Si te parece bien, reiteramos el calendario de pagos del ANSES correspondiente a este día, 18 de noviembre del 2021.
Perfecto, cobran hoy las jubilaciones y pensiones quienes tienen terminado los documentos en 0 y 1. También la asignación universal y familiar por hijo, hija, con documentos terminados en 9. La asignación por embarazo, que van a percibir las futuras mamás con las terminaciones en los documentos en 7. Y todos, pero todos los beneficiarios de la asignación por matrimonio, adopción y nacimiento, todos los números cobran en la jornada de hoy. También los integrantes del programa Alimentos para titulares de AUIH, esto es Asignación Universal por Hijo, con la documentación terminada en 9. Y finalmente les contamos a nuestros oyentes que reciben su aporte mensual los integrantes del programa Hogar con terminación en su documento número 9. Liliana de Zamborián de La Plata manda saludos. Así que bueno, Chelo hoy 19, dice, no te entiendo Liliana, si me querés contar, con mucho gusto. Alicia de Tigre, escucha esto, Claudio, dice, feliz cumpleaños a La Plata y saludos a Sonia Ferraris, que comparte la misma coterraneidad. Así que bueno, ahí nos está escribiendo Liliana y nos está especificando más lo que nos está queriendo decir. Se están comunicando al 11-65-84-08-70 los amigos oyentes que están escribiendo, y si no, dejan su mensaje grabado al 0810-222-0870. Así que bueno, esos son los mensajes que tenemos por aquí. Gracias.
Bueno, saludamos a todos los platenses, platenses y las platenses, porque es el cumpleaños de La Plata.
Así
es. Fundada por Dardo Rocha un 19 de noviembre de 1882. Así que hagamos cálculos de 1882, 18 más 100, 118, más 21, 139 años de la ciudad de La Plata, ¿sí? Así que saludamos a todas las platenses y los platenses por el cumpleaños de la capital del primer estado argentino. Y habló Fernanda Molfino de la Red por la Identidad, dialogó con Radio Nacional Resistencia, hablando del rol de las abuelas en los aspectos legales del derecho a la identidad.
¿Cómo fueron las abuelas pioneras en varias áreas, ¿no? Hablamos de la ciencia, básicamente, con el índice de abuelidad, y después hablamos desde la creación del banco de datos genéticos. Ahora nos vamos a las leyes, porque ellas también hicieron un tapié inicial en estas cuestiones. En la Convención de los Derechos del Niño, en 20 de noviembre del 89, que se declaró la Convención sobre los Derechos del Niño y las Abuelas, contribuyeron en la incorporación del derecho a la identidad en dicha convención. Así ya, de esta manera, digamos, mostrando que no solamente es un derecho para los nietos que ellas buscaban, buscamos, sino que para todos los niños del mundo entero. Vamos a escuchar ahora nosotros a Irene Strauss, ella es encargada del área de educación de Abuelas de Plaza de Mayo.
Ahí está Fernanda Molfino de la Red por la Identidad en diálogo con la Radio Pública de Resistencia. Una noticia muy importante es que se reanudaron en las últimas horas la circulación de los micros de larga distancia entre Argentina y Paraguay. Esto lo destacó el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, José Arteaga, en diálogo con la Radio Pública.
El Gobierno Nacional ha dispuesto ya hace 15 días la apertura de las fronteras terrestres. Esto es previo a acuerdos bilaterales con cada uno de los países vecinos. En el día de ayer, Federica, se ha firmado el primer acuerdo bilateral con la República del Paraguay, lo ha hecho en materia de transporte el ministro Alexis Guerrera. Y bueno, se reanudan a partir de ayer, Federica, 6 empresas de larga distancia van a poder ir desde Retiro o La Plata hasta Villarrica, en Paraguay, o viceversa, desde Asunción hasta Retiro y La Plata. Lo harán por el paso fronterizo de Posadas Encarnación, por el puerto San Roque de Santa Cruz. Y en el marco de los corredores seguros, esto es muy importante, Federica, no es por cualquier lado, en el marco de los corredores seguros que autoriza Migraciones y el Ministerio de Salud, hay requisitos obligatorios. Esto es presentar el plan de vacunación completo, las pruebas de PCR negativas realizadas en el país de origen de cada uno de los países. Este PCR tiene que tener un mínimo de antelación de 74, de 72 horas antes de viajar, y obviamente portar los test negativos y los PCR negativos en cada uno de los viajes, portarlos porque pueden ser pedidos y solicitados por cualquier autoridad sanitaria, al menos en la República Argentina. Exactamente, bien, el certificado bien. De vacunación completo, las dos vacunas obligatorias. Fundamentalmente, por eso te decía que este es el primer acuerdo bilateral, claro, este caso con Paraguay. Se está trabajando con Chile, Brasil y Uruguay. Ambos siempre son acuerdos bilaterales donde además de las autoridades de transporte se tienen que poner de acuerdo las autoridades de migraciones y fundamentalmente el Ministerio de Salud.
Ahí está la palabra de José Arteaga, director ejecutivo de la CNRT. Bueno, mañana el festejo de León Gieco, a las 18, transmisión radial por Radio Nacional y sus 50 de todo el país, Nacional Rock, Nacional Folclórica por streaming, por la plataforma Contar, el YouTube de la TV Pública y el YouTube y la web de la Agencia Nacional de Noticias Telam. También se verá por los canales de Facebook y de YouTube del Centro Cultural Kirchner, el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Habló justamente la directora del Kirchner, Verónica Fiorito. La música de León Gieco es parte de la historia argentina.
Bueno, estamos junto a León pensando este homenaje, cumpleaños. La verdad es que 70 años de carrera con un artista tan importante para nosotros las argentinas y los argentinos, que es León Gieco, nos estamos preparando para tratar de hacer un recorrido por su vida, por su trayectoria y por nuestra historia, porque cuando uno mira para atrás los 70 años de León, en verdad uno está viendo la historia nuestra. Totalmente. La historia de las argentinas y los argentinos. Es una alegría muy grande porque estar en ese momento de la cocina junto a Lito Vitale, que también está llevando adelante este proyecto con León, es, bueno, ese recorrido histórico de sus comienzos, Gustavo Santolalla, ese tránsito del rock de Ushuaia a La Quiaca. Después vamos a pasar por momentos como León con Mundo Ala, todo su compromiso con los derechos humanos que ha acompañado siempre a las madres, a las abuelas. O sea, cuando uno mira, digo, vuelvo a decirlo y lo vamos a decir siempre, es lo que nos pasa a nosotros, o sea, ha vivido León es la historia argentina y ha puesto la música a esa historia.
Ahí está la palabra de la directora del Centro Cultural Kirchner, Verónica Fiorito. Mañana atento, a las 18 por Radio Nacional, la transmisión del cumple de León. Mañana en vivo, por streaming, por todas las plataformas de Radio Nacional, de Telam, de la TV Pública, Facebook, donde se te ocurra, vas a poder ver el recital, el concierto, homenaje a León Gieco por sus 70 años. Hoy entrevista nacional, el lado A de 12 a 13, el lado B de 19 a 20, entrevista nacional. Después damos los detalles nuevamente, ya los dimos antes de las 5 igual. Pero vamos a hablar de León también, un abrazo grande a León Gieco. Más de 630.000 vacunas de Pfizer arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 630.630 vacunas a bordo de un vuelo de la compañía America Airlines. Con este embarque, Argentina alcanzó 91.940.445 vacunas recibidas desde el inicio del plan estratégico de vacunación contra el coronavirus que se lleva adelante en todo el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Habló la infectóloga Gabriela Piovano. Mucha gente, dijo, se ha muerto por no vacunarse. La médica infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires, Gabriela Piovano, en diálogo con Radio Nacional Bariloche, habló acerca de los mitos y verdades sobre las vacunas contra el coronavirus.
Sí, la verdad que es un contrasentido, porque las víctimas en este caso son más de ese lado que de cualquier otro, ¿no? O sea, el hecho de haber menospreciado la infección, la gravedad de algunos casos, la vacuna, como vos estás diciendo, o sea, vamos a hablar de cuadros, digamos, que se dan a posteriori de la infección y no se quieren vacunar. Entonces, ahí es donde hay un gran contrasentido, porque el problema es que tenemos ya desde hace muchos años un sector, grupo, que sí actúa de manera coordinada, digamos, instalando lógicas que son ilógicas, ¿no es cierto?, que son irreales, que es más que cuando en la realidad se corrobora su mentira, su gravedad, se ocultan esos resultados para que las próximas víctimas estén advertidas y se les da categoría, digamos, de justamente, ¿no?, de verdad. Entonces, mucha gente, desgraciadamente, se ha muerto por no vacunarse y mucha gente se va a morir por eso.
Ahí está la palabra de la infectóloga, querida compañera Gabriela Piovano. Vamos a escuchar ahora al periodista Tony Hervida, alerta en Alemania por el aumento de casos de coronavirus. Él se refirió a los 55.000 casos de anteayer, pero ayer hubo 65.000 casos. Van a implementar restricciones, por supuesto, en Alemania. Tony Hervida decía lo siguiente a la radio pública.
Empeoró, lamentablemente. El tema de es que hay 63% de gente vacunada, a diferencia de Argentina, que hay mucho porcentaje mucho más alto, y lamentablemente hay grupos de gente que niegan todo esto, que no se ocupan, que son irresponsables, que argumentan que son inventos del mercado y toda esa serie de bobadas que, bueno, uno calcula una población relativamente educada, esto no debería pasar, pero bueno, la estupidez no tiene banderas, evidentemente. Todo tipo de argumentos, los que niegan, los que dicen a mí no me va a agarrar, es muy diverso, lamentablemente. Yo he dialogado con mucha gente, es decir, he tratado de dialogar, hay un grado de estupidez con la cual ya no se puede dialogar, y la mayoría dice, no, es un invento, esto es un negocio, no, esto no existe, no es cierto. Los que terminan en hospitales son mayoritariamente gente que no está vacunada.
Ahí está, clarísimo. Y los muertos son los que no se vacunaron, porque también hay grandes movimientos antivacunas en Alemania. Hay un 40% de los rusos no se han vacunado y esos son muertos. Otro tanto en Polonia, lo decíamos ayer, en la República Checa. Han aumentado de manera brutal los casos de coronavirus en el continente europeo. Seguimos con este tema. Habló el investigador Carlos Laino. Dijo dos antivirales que van a cambiar la pandemia. El director del Centro de Medicina Transnacional de La Rioja, Carlos Laino, se refirió a los resultados del estudio sobre la composición y el efecto del spray de carragenina y destacó, hay dos estudios clínicos relacionados con esto, los cuales confirman los resultados que nosotros habíamos tenido. Sobre los que estamos trabajando desde hace más de un año. Laino decía lo siguiente a Radio Nacional La Rioja.
Este estudio lo que publica es cuál es la composición de este spray que ya está comercialmente trabajado en Argentina, y el segundo aspecto que figura en esta publicación. Y a través de este estudio pudieron comprobar que había un efecto profiláctico con respecto al uso del spray de carragenina. Dicho de otra manera, ni más ni menos que lo que nosotros ya habíamos hecho y publicado con nuestro grupo, va como un paso adelante, por suerte, que es que nosotros ya hicimos estudios clínicos. Y hay dos estudios clínicos relacionados con esto. Y el otro estudio que se está por publicar, ese ya se publicó, es el estudio donde personas con COVID, con síntomas leves, la colocación del spray hace disminuir la carga viral. Por lo tanto, esto es un estudio que confirma de alguna forma los resultados que nosotros habíamos tenido y estamos trabajando de hace más de un año. Están a punto de aprobarse dos antivirales específicos para COVID. Son dos medicamentos que están a punto de aprobarse. Cuando se aprueben esos dos medicamentos, Juan, va a cambiar la pandemia en el mundo.
Bueno, vamos cerrando ahora nuestro Diario Nacional con el editorial del compañero, amigo, conductor de Gente de a Pie, Mario Weinfeld, titulado Ucronía, lo que pudo pasar y no pasó desde el domingo. Analizó lo que pudo pasar, si el resultado electoral del domingo pasado era más o menos el que se decía, las posibles consecuencias de una victoria mayor de la oposición. Mario Weinfeld, aquí.
María Eugenia Vidal, a las 10 de la mañana, por algún medio vinculado... Hay algún medio que sea Macri, no, pero hay uno que merecería hacerlo. En ese medio, o en TN, María Eugenia Vidal diciendo, vamos a pedir la presidencia de la Cámara de Diputados. Cosa que, por otra parte, había dicho antes, y bueno, y generando un revuelo espectacular y todo lo demás. En ese escenario, el acto de ayer, que ya estaba programado, y que había sido incitado, había sido convocado por la CGT, básicamente, y a la que con los movimientos sociales ponerle, pero el agregado de intendentes y sectores políticos, agrupaciones como la Cámpora, llegó un poco después. El acto hubiera sido una defensa frente a las leyes laborales, básicamente, y una defensa del gobierno frente a que le digan, muchachos, están rodeados, Alberto, estás rodeado, ríndete. Hubiera sido básicamente eso, es una defensa de los derechos de los trabajadores, de inclusive, porque no faltaría, eso no lo dijo nadie antes, pero ya en ese baile, contra el modelo sindical, alguien tenía que decir algo del modelo sindical si el resultado electoral era lo que era. Las complicaciones para controlar la inflación están ahí, las complicaciones para mejorar la situación económica de la Argentina está ahí, y entonces el gobierno ahora tiene, después del albor de ahora, después de esta discusión de quién ganó y quién perdió, que está buena, eso es simpática, ¿qué problema hay? Después de esta discusión el gobierno tiene que enfrentar una realidad que debe modificar intensamente. Se puede discutir cómo le ha ido a los salarios de los trabajadores frente a la inflación, yo tengo un punto de vista. Se puede discutir cómo fue este año, si fue mejor, si fue peor, cuánto se avanzó. Digámoslo en estos términos. Si la mayoría de los indicadores económicos, sociales, laborales, Argentina, son dentro de 2 años parecidos a los actuales, el gobierno tendrá escasísimas o nulas chances de ganar las elecciones. La posibilidad de ganar las elecciones depende del gobierno, pero pasa por la necesidad de cambiar básicamente las correlaciones de fuerza, básicamente la distribución del ingreso, básicamente el esquema inflacionario, de mejorar muchísimas cuestiones. El presidente lo dijo, por otro lado no lo va a decir así, pero está totalmente pensado. De cualquier modo, el gobierno llega relativamente, no digo fortificado, pero menos debilitado que lo que podía haber estado, y por otro lado también, de nuevo, aunque la situación sea difícil, que lo es, aunque los adversarios sean tremendos, que lo son, aunque la ecuación de fuerzas respecto a los poderes concentrados es muy compleja, el gobierno tiene la herramienta es gobernar. O sea, el gobierno no dependerá de discusiones, dependerá en parte de debates públicos, dependerá en parte de cómo se dice o se opina, cómo salió la votación y qué sé yo, pero en definitiva dependerá de desempeños. Todas las elecciones presidenciales, convencidísimo estoy, las ganan y los pierden los gobiernos. La huella de la pandemia en las elecciones es alta, no entendemos cuánto, pero es alta, ha sido cruel en general con los oficialismos, y seguramente dentro de 2 años el gobierno no tendrá esa mochila por delante. Ojalá que así sea.
Candela y vola, volando, 17.7, si te estás levantando ahora, 17.7 en Córdoba, humedad 68%, presión 964 decimal 8, viento del cuadrante noroeste a 3 kilómetros, una brisa, cielo despejado, máxima 32, cielo parcialmente nublado para lo que resta de este viernes. Por la noche, algo nublado. Para mañana, mínima de 17, máxima de 33. El domingo, mínima de 17, máxima de 34. Ana, en Buenos Aires, contame.
17 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, humedad 61%, y tenemos una jornada muy linda con una máxima de 30 grados para hoy, para mañana 17 la mínima, 34 la máxima, y el lunes baja un poquito. La mínima va a ser de 22, pero la máxima será de 32 grados para terminar este fin de semana largo, Claudio.
Perfecto, tenemos ahí algunos mensajitos.
Nos escribe Oscar de Tucumán, manda saludos, por supuesto. Pedro de Liniers también lo hace, están comunicándose al 11-65-84-0870, ese es el WhatsApp, y si no, nos pueden dejar su mensaje grabado al 0810-222-0870, aunque ya estamos, como diciendo, agarrando el bolso, ¿vio?
Sí, totalmente. Cuando viene Kiko es porque nos vamos, ¿eh?
Cuando viene Kiko, Chelo Veneno. Y Mariana es porque empezamos con la partida.
Exactamente. Ya se viene el panorama de noticias con Chelo, con Mariana, gran equipo. Entrevista nacional a León Gieco. Recordamos, a raíz de una conversación entre el director de Radio Nacional, Alejo Polnesique, y el propio León, emergió la idea de realizar un gran reportaje colectivo. De esta manera, personalidades de la cultura nacional entrevistan al cantautor en el día previo a su cumpleaños 70, Lalo Mir, Alfredo Rosso, Gustavo Santaolalla, Félix Piña, Mex Urtizberea, Ula, Carlitos Ulanowski, Quique Pessoa, Alejandro Apo, Graciela Borges, Facundo Lozano, Fena de la Mayora, Inde Pomeraniec, Mario Weinfeld, Gillespie, Luca Fernández, Luciana Pecker, la querida Luciana Pecker, Pedro Saborido, Gabriel Senanes, Gabriel Plaza, Federica Páez, charlarán con Gieco, repasarán su vida entre canción y canción. Será emitida en dos partes, del lado A a las 12, del lado B a las 19, a través de las 50 emisoras de la radio pública y por nuestro canal de YouTube. Desde las 17, Luisa Balmagia y en Bonn, Horacio, transmiten su programa desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el marco del Día de la Soberanía Nacional. A las 21, Pacho Donel conversa con el historiador Alberto Lettieri sobre la vuelta de Obligado. A las 22, Piña presenta el documental Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, una producción inédita con archivo de la radio pública, guionado por Liliana Manna y Alejandro Stillman. El sábado a las 20, de 18 en adelante, transmisión de Ushuaia a La Quiaca del recital homenaje a León Gieco en el día de su cumpleaños desde el Centro Cultural Kirchner. Pero antes, de 16 a 18, transmisión vivo, directo, desde nuestra emisora LRA 24 Nacional Río Grande, Tierra del Fuego, con motivo de la inauguración de un nuevo transmisor que nos permitirá llegar a Malvinas, la Antártida y todas las islas del Atlántico Sur, con la presencia de la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, del director de Radio Nacional, Alejo Polnesica, del director de Radio Nacional Río Grande, Martín Mancieri, con la actuación en vivo del Chango Espaciuque. Mirá qué semanita, qué fin de semana intenso en la radio pública. 5:55, Lautaro Villamor. Buen día.
Buen día, Claudio, gran abrazo, y qué fin de semana, y qué semana también, me atrevo a decir, que se nos viene, yendo más allá, porque se vienen nada más y nada menos que 7 partidos a través de Relatores Pasión Nacional en la radio pública, porque claro, queda pegada la fecha 21 con la fecha 22 del fútbol de la Primera División argentino. Ayer, Claudio, hubo verdaderos partidazos. Unión cayó 3-2 ante Defensa y Justicia con 2 goles de Walter Bou para el Halcón de Varela. Atención, porque Bou tiene el pase en Boca y tiene que regresar al equipo de la Ribera. Veremos si esta vez lo tienen más en cuenta, porque me da la sensación que está haciendo las cosas muy bien. Es cierto, no es lo mismo hacerlo con la camiseta de Boca que con otra camiseta, pero evidentemente Bou está en un gran nivel. Patronato derrotó 3-2 a Lanús. Y Banfield, lo seguimos a través de la tira diaria de Pasión Nacional, estaba haciendo un gran primer tiempo contra el Heraldo Civi de Martín Palermo y finalmente lo perdió 2-0. Allí en el Florencio Sola ganó el equipo de Mar del Plata con goles de Cauterucho y Maldonado en contra. Y hoy ya tenemos otros 4 partidos. Uno de ellos, Claudio, Argentinos Godoy Cruz 21-30 por la televisión pública.
¿Me escuchó que le dije que vi el partido? No me escuchó, usted largó y no me escuchó.
¿Cómo?
No me escuchó que le dije que vi los goles y no me escuchó. Usted seguía hablando, hablando.
No lo escuché, Claudio. ¿Qué me decía? Perdón.
No, ya está. Que vi los goles de Aldo Civi, gran victoria del equipo de Martín Palermo después de la derrota con Boca 3-0, ¿no?
Ah, claro, tal cual, sí. Fue una victoria importante, sobre todo porque se le presentaba bastante complicado el panorama al equipo de Mar del Plata en la primera etapa. Hubo algunos goles, bueno, el hijo del Negro Enrique, que es un pibe de 20 años, se perdió un gol claro. Álvarez también en la primera etapa, con lo cual evidentemente sacó un gran triunfo, sobre todo pensando, Claudio, en lo que venía haciendo la campaña con Gago.
Totalmente, que con Gago llegó a perder 8 partidos seguidos Aldo Civi, y lo agarró Palermo y estuvo invicto creo que 4 o 5 partidos hasta que le ganó Boca.
El domingo tenemos 3 partidos, le cuento a la audiencia del Diario Nacional, 5:00 p.m, Arsenal Newell's con Javier Vicente en los relatos, 19:15 Racing Colón con Eladio Arregui, y 21:30 Platense River con Matías Canillán. La propuesta para este fin de semana en la radio pública. Después ya la otra semana tenemos tiempo de charlarlo porque está la final de la Primera Nacional y está la fecha 22 y también dice presente la radio pública, Claudio.
Perfecto. Usted va a estar haciendo información general en Platense River, tengo entendido, ¿verdad?
¿Cómo sabe todo el gran Orellano?
Yo sé todo, sí. Porque yo me entero de todo.
Tiene fuentes confiables, sí.
Yo me entero de todo, y de todos, y de todas,
de todos. Sí, estaremos allí con Matías Canillán, con muy Alejandro bien, Apo, con gran equipo. Y ya después en la semana estaremos con Independiente Boca, ya el otro miércoles.
Ah, juega Independiente Boca. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí en ese partido. Últimamente viene ganándole Boca a Independiente. Hace mucho que le venimos ganando. Hace mucho. Pensar que nos tenían de hijo en una época, ¿no? Y después dimos vuelta, revertimos y le empezamos a ganar seguido a Independiente. Nunca más, ¿eh? Hubo algunos resultados aislados de ellos. Yo recuerdo aquel 5-4 en 2012 que nos ganaron en la Bombonera. Venía Independiente de perder 4 partidos seguidos, estaba con 0 puntos en la tabla, a jugar a la Bombonera, creo que era la 5ª fecha, Boca venía bien y le gana 5-4 Independiente sobre el final. Increíble, increíble.
Gran qué lindo partido. Ver 9 goles, ¿eh?
¡Oh!
Qué
lindo ver 9 goles. Además Independiente empezó ganando 3-1, Boca pasa a ganar 4-3, y en los 2 últimos minutos el Tecla Faría le enchufa 2 a Boca y termina ganando 5-4. ¿Qué me contás?
¿Qué jugador? ¿Qué es el Tecla? El Tecla, que también pasó.
Oh.
El que pasó por Estudiantes y por River.
Sí, claro. Gran jugador. Un olfato tenía impresionante. Bueno, muy
por
bien.
Favor.
Lautaro, lo voy a tratar de escuchar más allá que juegue River Plate su grato nombre. Voy a tratar de escuchar cómo informa usted desde la mesa central, ¿eh? Así que bueno,
muchas gracias,
Claudio. No se olvide que el domingo a las 14 emisión del premiado documental Maradona, el último ídolo, ¿eh?
Sí, qué lindo va a ser para tener un domingo de radio y maradoniano, ¿eh?
Totalmente. Bueno, querido, un abrazo grande, buen fin de semana.
Gran abrazo, buen fin de semana.